COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Sí, estamos aquí, es festivo, pero nos encanta, nos gusta hacer nuestro trabajo al pie del cañón. Martes atípico totalmente y espero irrepetible de carnaval. Otro ejemplo más del impacto de la pandemia, de las mascaritas hemos pasado a las mascarillas, que es cierto, también nos disfrazan porque es complicado eso de reconocer algún conocido, ¿eh? Sin embargo, esta confusión de la identidad la preferimos solo y exclusivamente en estas fechas. No nos gustan las mascarillas y cuanto más agresiva, muchísimo menos. Los ayuntamientos han programado diferentes actos, todos con las máximas condiciones de salubridad anti-COVID, para no perder la llamada esencia de la fiesta. Tampoco hacía falta, ¿eh? Porque aquí los canarios la tenemos tan arraigada que aquellos que viven intensamente el carnaval sienten que le falta algo. Algo muy, muy valioso para algunos que además de sentirlo, también viven de él. Qué difícil se nos hace un febrero sin las carnestolendas, ¿no? Sin el golfo e irónico soniquete de las murgas, el ritmo de las comparsas, sin los atuendos imposibles e inimaginables de las reinas, sin la mordaz transgresión de las drag. No habrá cabalgata, no habrá música de Celia Cruz, la parranda Cuasquillas tampoco es inolvidable sin Do Saavedra, ¿verdad? Y el himno del carnaval. No está la cosa para luz, tampoco para color, miren la calima. Tampoco para la diversión en masa, miren cómo están las UCIs de Gran Canaria y no es sorna. No hay cama para tanta gente, tal y como dice esta canción que escuchamos de fondo del Clan Combo, ¿no? No está la situación para celebrar nada, la prevención debería o no debería ser castigo y jamás hemos tenido al alcance de nuestras manos la incidencia de la salud colectiva, es decir, si todos somos capaces de cumplir estrictamente las condiciones, las restricciones, que son difíciles y son duras, pero al fin y al cabo es por el bien de todos. Decía que si todos tenemos la posibilidad de poder cumplirla, seguramente bajaremos esa terrible curva. En los establecimientos de hostelería no se permite la música festiva. Sin embargo, esto es la radio y hoy nuestro homenaje va al carnaval.
Para alegrar el ambiente. Empezaba a pestañear y volvió Celia a gritar ¡Azúcar! ¡La cama patata!
Hablaremos del carnaval con la concejala del área Inmaculada Medina, también con los diseñadores, con la murga Los Nietos de Sari Manche.
Y Daniel Santo guillao de ron se daba un traguito.
Nos iremos a Galdar para hablar de un proyecto que nos ha llamado muchísimo la atención. Todo lo que tiene que ver con los mayores nos gustan, ¿no? Y en este caso, además, es un proyecto pionero para luchar contra la soledad de las personas mayores. Tendremos también nuestro tiempo de análisis a partir de las 12. El ascenso de la ultraderecha, ¿hasta dónde puede llegar la libertad de expresión tras la detención de Hassel, el rapero? ¿Se puede extender este pasaporte de vacunación del turismo a otros servicios? La inmigración y, por supuesto, este martes de carnaval. Hablaremos también de un proyecto que nos ha gustado con la socióloga Silvia Navarro y el fotógrafo Rafael Arocha, Imaginar la memoria. Y los profesores que serán vacunados a finales de marzo, 2 meses para acabar el curso escolar. Vale tarde que nunca, ¿no? Pensarán los docentes. Martes de carnaval, 16 de febrero. 2 horitas de radio por delante en este revistero de la actualidad. Con Julio Abreu en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. 11:09. Comenzamos con el bloque dedicado a la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad que no para ni siquiera en este festivo, en este martes de carnaval. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que la campaña de vacunación del profesorado se iniciará a finales de marzo y arrancará con los de infantil y los centros de educación especial, porque son los colectivos que están en contacto más estrecho con el alumnado y sin medidas de protección. Es el compromiso que ha alcanzado la Consejería de Educación con el sindicato AMPE. Pedro Crespo.
AMPE insistió en la petición que se había realizado ya en la semana anterior y la consejera planteó su intención de iniciar la campaña de vacunación en docentes a final de mes de marzo, concretamente priorizando a los maestros de infantil y al profesorado de los centros de educación especial, ya que estos profesionales están en contacto más estrecho con el alumnado y sin medidas de protección, como es normal por la situación de este alumnado.
Además, el sindicato SATSE, por su parte, pide una enfermera en cada centro educativo para agilizar el proceso. En las últimas horas se han localizado a 189 casos y un fallecido, en este caso en El Hierro, un hombre ingresado en el hospital con patologías previas. Mientras tanto, los especialistas creen que en el corto plazo y medio, Gran Canaria podría bajar a nivel 3 de alerta ante la situación epidemiológica que presenta. Yuy Serramagem.
Gran Canaria está consolidando una tendencia a la baja en los últimos días, con cifras por debajo muy parecidas a las que ya tiene la isla de Tenerife. Y por tanto es obvio que está, digamos, adquiriendo los indicadores necesarios para pasar a fase 2 a corto o medio plazo.
Último apunte, la entrada de Calima en Canarias está dejando desde primera hora una de las peores calidades del aire del mundo por partículas PM2.5 y PM10 especialmente nocivas para la salud.
Hombre, a ver, lo que dice Lluís Serra, pues la verdad es que tiene su importancia, no solamente por el carácter, ¿no?, y la altura, la talla de Lluís Serra Magén, todo lo conocemos perfectamente, ¿verdad?, sobre todo porque sí es cierto que estas medidas anti-COVID carnavaleras están hasta el 22, pero no hay que olvidar que este jueves, en principio, se reúne el Consejo de Gobierno y es posible tener pues una misma situación que en Tenerife. Es decir, que se suavizan en algunos casos pues algunas situaciones, ¿verdad?, de estas restricciones anti-COVID nivel 2, pero con las restricciones carnavaleras. Vamos a ver qué es lo que pasa el próximo jueves. 11 minutos. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con economía la patronal de la aviación Beta Canarias Airways. Además, en Gran Canaria, la Calima de 2020 cumple un año con otra entrega de polvo en suspensión. También la exposición al polvo del Sáhara aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular. En sucesos, el fraude en autoescuelas salpica a 16 profesores y 22 alumnos en Las Palmas. También en sociedad, la presión disminuye en la UMI del Insular tras las altas de 5 pacientes con coronavirus. En Canarias 7, por su parte, una última hora, directo, la OMS aprueba el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca. También los contagios en Canarias se estancan, pero crece la presión hospitalaria. La oferta de plazas de comisario principal de la policía local recurrida desde el sur. También inmigrantes adecentan los alrededores del Lazo. El emotivo vídeo sobre el carnaval que arrasa en redes, o el puerto inicia el trámite de competencia para una planta de biodigestión en Arinaca. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Les recuerdo también que tenemos activo nuestro sistema de mensajería, el WhatsApp, el 610-108005. Si usted quiere hacer la radio con nosotros, puede participar a través del 610-108005. Y, por cierto, nos dice un oyente que de qué vale bajar de nivel 2 si tenemos restricciones de fase 3. 11-13 minutos, pues hasta ahora abrimos la página deportiva. Juan Francisco Cruz, buenos días, adelante.
Buenos días, Javier. Hoy de descanso de la Unión Deportiva Las Palmas será mañana, cuando vuelva a los entrenamientos del conjunto amarillo, para seguir preparando lo que va a ser el partido el próximo sábado, 7:30 p.m. contra el Cartagena en el estadio de Gran Canaria. En baloncesto, 7 jugadores del Herbalife Gran Canaria se han marchado con sus respectivas selecciones para la ventana FIBA. Y en voleibol, triunfo del Olímpico 3-0 frente al Aro en el partido disputado en el Centro Insular de los Deportes.
Más información a partir de las 2:00 p.m. Tiempo de Deportes COPE. A esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, el SECOES, y saludamos a Cande Ceballos. ¿Qué tal, Cande? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Poquita incidencia del carnaval, no suele ser habitual, ¿verdad?, en un martes de carnaval, que por regla general siempre se habla de los incidentes de la noche. Sin embargo, tenemos algo que contar, algo que ha ocurrido en la vía pública, Cande.
Bueno, pues en este martes de carnaval los incidentes son los habituales a otro día de la semana. Esta mañana el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a una mujer que resultaba herida de carácter leve tras la colisión de dos vehículos en la carretera Gran Canaria 10 a su paso por el municipio de Telde. Y en lo referido a la noche, los bomberos intervenían en la extinción de dos incendios que afectaron a dos vehículos, uno de ellos en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, y el otro en Telde, en Gran Canaria, donde también intervinieron efectivos policiales, pero afortunadamente no hubo heridos.
Gracias, Cande, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
11:15, vamos al Twitter. Tendencias más significativas, ¿de qué hablan los tuiteros, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Pablo Hasél ya ha sido detenido y los Mossos se lo llevan de la Universidad de Lleida. La detención se ha producido sin incidentes después de que los agentes hayan identificado uno por uno a los activistas que han rodeado al rapero para dificultar su arresto, muchos hasta relacionados con la libertad que están pidiendo para este en Twitter hoy. Además, una noticia que también se convierte en tendencia, sí, fuentes, porque la Audiencia de Madrid la ha absuelto por el caso Máster. Son muchos los que comentan sobre esto. En Canarias, como no, el carnaval y no carnaval entre las tendencias. Este año el festivo no se celebra y son muchos los que recuerdan este día desde casa y con nostalgia. Muchos mensajes de volveremos o el carnaval vive en tu corazón se destacan. Como siempre, el feliz martes entre las tendencias de hoy.
Pues feliz martes también para ti, Ainhoa. 11:16, ¿qué nos queda? El tiempo. ¿Qué quieren que les diga? Calima, calima y mucha calima. Los días más difíciles serán hoy y también mañana. Nada que ver con el episodio del año pasado. Pero ya empieza a preocupar que se repitan las mismas fechas. A ver si va a ser como la panza de burro, que siempre viene en agosto. Ojalá y no sea así. En definitiva, en Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos 20 grados. Nos vamos a Medianías, en Fírgas 18, en Valsequillo 17, en el municipio más alto, en Artenara 14 grados. Y si usted nos escucha desde Puerto del Rosario, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas, como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy predice María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este martes en la isla de Gran Canaria tenemos cielos despejados con calima. La visibilidad bajará hasta los 3.000 metros, sobre todo en las vertientes este y sur, donde ocasionalmente podría bajar hasta los 1.500 metros. Las temperaturas diurnas bajan, un descenso más acusado en las cumbres y en zonas del interior. En Las Palmas de Gran Canaria la máxima será de 23 grados. Sopla viento del sureste, que será fuerte y dejará rachas ocasionales muy fuertes en las vertientes oeste y noroeste, sobre todo durante la primera mitad de la jornada y también a últimas horas. Soplará viento fuerte en los extremos noreste y sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues ya que no podemos celebrar el carnaval en la calle, lo vamos a hacer a través de las ondas.
Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla, todo aquel que piensa que...
Decía que también con todas las medidas de garantías sanitarias, por supuesto. ¿Y de qué vamos a hablar un martes de carnaval? Hola, Inmaculada Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues bien, aquí en casita. Hoy toca, como dices tú, vivir el carnaval de otra manera. Hoy toca estar recogido y además esta calima. Menos mal que tenemos que estar usando la mascarilla y eso nos ayuda también a llevarla mejor.
Pues desde luego que sí, en circunstancias normales, Inmaculada, estaríamos hablando hoy posiblemente, no sé, ya me corriges tú si me equivoco, aunque no se ha hecho el programa, pero por regla general sabemos cómo son los martes de carnaval, en un carnaval de día, ¿no?
Hoy estaríamos en un carnaval de día con ese parque de Santa Catalina lleno de familias, disfrutando de conciertos, de actividades, pero bueno, este año la pandemia nos ha hecho que cambiemos todo y es lo que estamos haciendo. preparándonos para imaginarnos el 2022, claro.
Desde luego que sí. Nos falta saber la alegoría del carnaval del año que viene, ¿no? Eso lo sabremos en breve. Habrá como una especie de, no sé si un especial a través de las pantallas de televisión para elegir también entre tres candidaturas posibles. ¿Se sabe? ¿Todavía no?
No, todavía no. Estamos ahora, tenemos que exponer las tres posibles alegorías y la decidirán los ciudadanos a través de mensajes el día 26 en esa gala que será, bueno, pues haciendo como un talent show donde habrá de todo para elegir esa alegoría que nos lleve a preparar ya sin descanso carnaval de 2022. Todo será, como decimos, una vez acabemos con esta pandemia, y esta pandemia la acabamos entre todos cumpliendo religiosamente. Y además hay que decir que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha dado muestras de una responsabilidad increíble.
La verdad es que te quiero preguntar también sobre esa gala del día 26, ¿no? Pero lo que apuntas me parece muy interesante, porque fíjate que en este fin de semana, ¿no?, que era un poquito controvertido, la gente se ha portado de maravilla, ¿eh?, aquí en la capital. No hemos visto, pues nada, ni un solo brote, ¿verdad?, de personas, de gente que, con la excusa del carnaval, se ha saltado estas condiciones, estas restricciones sanitarias.
No, mira, yo ahora mismo no tengo información de que haya pasado nada anoche en alguna fiesta privada o que haya tenido que intervenir. Tendré los datos mañana miércoles, pero puedo decir que los ciudadanos han, de verdad que ha sido un ejemplo increíble. De hecho, fíjate, esta mañana me llama una señora para preguntarme que si ella podía salir disfrazada. Le digo, vamos a ver, claro que puedes salir, puedes ir a pasear con tu disfraz, porque es muy carnavalera, pero yo lo que quiero es salir a pasear, como siempre, desde el muelle hasta Vegueta, caminando por el parque, por las calles, con mi disfraz. Digo, usted puede salir, es como sale, cada uno sale vestido como quiere. Lo que no hay que hacer es llamar a ninguna fiesta, a ningún acto en el que se congreguen personas, en el que se ponga música, porque eso, quieras o no, te lleva, ¿no? Te motiva a reunirte, a bailar y a hacer, bueno, lo que estamos acostumbrados a hacer en carnaval. Pero de verdad que Las Palmas de Gran Canaria ha cumplido muy, 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 muy bien estas recomendaciones sanitarias, y sobre todo este nivel 3 en el que nos encontramos.
Eso sí es bonito, ¿eh? Ver a la gente disfrazada de carnaval, pero bueno, a lo mejor en compañía de su pareja y demás, pero no más del número determinado, ¿no? Eso, la verdad es que también, quieras que no, es un subidón, ¿no? Y de alguna manera
no, sobre todo
el espíritu del carnaval en la calle.
Ese, claro, la cosa es cuando decimos, a mí había cosas que a mí me molestaban cuando yo le escuchaba decir a la gente, hay que salvar el carnaval, hay que salvar la Navidad, salvar la Semana Santa. Yo siempre decía lo mismo, lo que hay que salvar es la salud. Y en este caso yo creo que lo estamos haciendo bien. Los ciudadanos están haciendo las cosas responsablemente, ¿no? Y eso es lo que importa. Y tendremos tiempo de salvar todas las fiestas y de todos los acontecimientos, pero ahora mismo lo que tenemos que salvar es, pues, esto que nos está tocando vivir, acabar con ello cuanto antes, porque eso nos dará la tranquilidad de poder volver a retomar nuestra vida con normalidad. Pero hoy en día, hoy no nos toca. Hoy toca ser responsable.
Y cuando se retome todo eso, vamos a suponer que es este año, ojalá sea en este año, que la previsión es que sea en este año, ¿no? ¿Tendremos algo de carnaval, Inmaculada?
Vamos a ver, nosotros tenemos preparado una serie de actos o de acciones que tienen que ver no solamente con un festival de murgas, un festival de comparsas, un festival de maquillaje corporal, una noche drag con humor. Tenemos una serie de actos preparados, lo mismo que una jornada donde además vamos a poder decidir no solamente cómo queremos el carnaval, sino también hacer especie de unos cursos para que la gente conozca más del maquillaje, de la forma de maquillarse en carnaval, de hacer tocados, de diferentes complementos que hacen que el carnaval luzca mucho más. Por supuesto, tendremos la Fashion World, que este año será mucho más grande en el sentido de tener mucho más espectacularidad. Y a mí mi ilusión es que en cuanto salgamos de todo esto, poder tener la ciudad con 2 o 3 días donde la fiesta esté en la calle con la música que nos lleve a volver a retomar esa alegría con la que hemos vivido siempre el carnaval.
Es decir, no descartamos un carnaval de verano, Inmaculada.
Todo eso es, lo decimos, no podemos poner ni fechas ni poner meses, todo esto es cuando ya hayamos vencido esta pandemia. Y a partir de ahí tendremos no solamente espectáculos, sino que tendremos motivación y lo vamos a vivir todo. Yo creo que al final lo que pretendemos es que cuando ya esto pase, que toda la ciudadanía, no te digo yo los carnavaleros, sino toda la ciudadanía, podamos vivir con alegría una fiesta en la calle, que es lo que nos está faltando. Encontrarnos, abrazarnos, besarnos, achucharnos. Yo creo que eso es lo que todos estamos esperando y nosotros desde luego vamos a poner todo para que así sea.
Pero entonces en otoño es posible que estemos celebrando un carnaval de día, ¿no? Si eso no.
No, yo no estoy hablando de. Yo no estoy hablando. No.
¿Tú tienes esto en la cabeza o no?
Yo no hablo de celebrar un carnaval de día, porque mira, celebrar un carnaval, como estamos acostumbrados nosotros, es decir, con esos grandes escenarios, con eso no va a ser posible, porque las cosas hay que prepararlas, hay que tener claro qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, es decir, hay una serie de actividades que sí, claro que podemos hacer y además podemos divertirnos y podemos disfrutarla, pero el carnaval como lo conocemos, evidentemente, no lo podemos hacer, pero tener, yo eso sí lo pienso, y es posible que se haga, si te digo, como cumpliendo con todas las medidas, ¿no? Y ya hayamos tenido, bueno, pues ya estamos con total normalidad. De tener unos días de fiesta en la calle, en diferentes puntos de la ciudad, yo creo que eso lo necesitamos todos, los carnavaleros y los no carnavaleros.
Mira, te voy a poner a alguien que seguro que tú conoces muy bien, es Rubén Pitu, director de Los Nietos de Sarimánchez. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola Rubén, buenos días.
Qué martes tan raro, Rubén. Y sobre todo, si alguien lo nota, son ustedes los que viven de forma tan intensa el carnaval, ¿no?
Sí, claro, la verdad que sí, que está siendo todo bastante raro, bastante triste también, porque por lo que hemos tenido que parar, ¿no? Sobre todo, no nos podemos olvidar de eso. Pero bueno, como bien dice nuestra concejala, el carnaval siempre está en nuestro corazón y eso nunca va a morir.
¿Y ustedes han hecho algo especial teniendo en cuenta que, en fin, los murgueros son como son, tienen una sangre muy especial, ¿no? Y no se pueden quedar quietos, componer canciones. ¿Han hecho algo o no, Rubén?
Hombre, nosotros no habíamos perdido la fe hasta pues que ya la realidad nos puso en nuestro sitio, ¿no? Entonces nosotros pues estábamos preparando el carnaval como lo conocíamos. Entonces estábamos preparando las canciones y demás. Ya cuando pues nos dijeron pues que ya esto era imposible, pues nada, pues nos pusimos a otra cosa, a pensar en el siguiente año, a ser positivos y poco más, no se puede hacer más cosas.
Es que además hay que recordar, Javier, que los grupos del carnaval que van a ensayar a sus locales, eso se acabó desde el pasado marzo, es decir, llevamos ya 11 meses en los que eso es imposible hacerlo, por lo tanto, los grupos, cuando decimos que los grupos del carnaval ensayan durante 9-10 meses, no es llenar un expediente, es que es así, se reúnen primero unos cuantos, hacen unas voces, luego hacen otras y cuando ya están todos, estamos hablando de como mínimo 60 personas y eso no está permitido. Por lo tanto, son los primeros que han cumplido a rajatabla todas y cada una de las medidas que nos han dicho las autoridades sanitarias, que son los primeros que ya digo que han cumplido tanto murga como comparsa, los propios diseñadores cuando tienen que preparar con todo el equipo los diseños para luego mostrar, es decir, han cumplido a rajatabla.
Rubén, ¿ya todo preparado para el año que viene, teniendo en cuenta que en este año no tenemos carnaval? ¿Se va a trasvasar algo para 2022, perdón?
Pues mira, la verdad es que hemos guardado cositas, hemos guardado pues cositas que no podemos tirar porque creo que se volverá a repetir en el siguiente año, así que la hemos guardado y no queremos hacer caso a esa gente negativa pues que nos dice carnaval para 2023 o 2024 por lo menos, pues no queremos hacer caso, queremos ser positivos y por supuesto estamos esperando, estamos deseando que podamos. De todas maneras, también como siempre hemos defendido nosotros, pues las murgas no es solo carnaval, también tenemos una obligación social de estar ahí con la sociedad y lo hemos demostrado. Muchas de las murgas, no hablo solo de murgas, también hablo de comparsa, de grupos, artistas individuales, pues hemos estado ahí pues intentando aportar desde creando mascarillas o no sé, haciendo canciones por redes, hemos siempre intentado estar pues porque tenemos la obligación, porque si somos la voz del pueblo, pues somos pueblo y el pueblo siempre tiene que estar conectado a la realidad, ¿no?
Claro, Rubén, porque también hay una lectura bastante interesante. Si ustedes empiezan a moverse y a reunirse y un poco, como dice Inmaculada, a organizar las voces y demás, en verano, ¿les da tiempo para el año que viene, en febrero, tenerlo todo preparado muy tarde, suponiendo que en verano esté vacunado el 70% de la población y que las restricciones ya hayan bajado considerablemente, ¿no? Espero que sí.
Sí, no da tiempo, y de todas maneras, como bien la concejala lo ha demostrado muchos años, igual también hay que cambiar cosas. Igual, no sé, si no da tiempo para preparar 4 canciones, pues son 3. Si no da tiempo para que las canciones sean de 10 minutos, pues son de 5. Se pueden buscar alternativas, como incluso se han encontrado para este año, ¿no? Que al final alternativas siempre hay, así que nosotros estamos dispuestos a que si pueda haber cambios.
Es que precisamente cuando estaba hablando antes de esas jornadas que sí tenemos que hacer, y este año tienen que ser, y serían las segundas, las primeras las hicimos, y bueno, tuvo la repercusión que tuvo, más bien hubo poco compromiso para que fueran mucho más exitosas, pero en esta ocasión yo creo que son además muy necesarias, porque además tenemos que plantear y replantear muchas cosas. Por eso siempre cuando acaba un carnaval nos sentamos a dialogar, a hablar, a ver lo que ha salido muy bien, lo que ha salido regular y lo que hay que cambiar. Y yo creo que es el momento también de plantearnos, y esto lo he hablado con algunos grupos, de plantearnos los cambios que fueran necesarios hacer, y eso los trataremos en esa jornada donde estaremos, bueno, pues con todos, no solamente con los grupos, con los que quieran participar, sino después también con todas las federaciones, donde tenemos que sentarnos a tomar las decisiones y a proponer los cambios y a decidir lo que tengamos que decidir. Esto es, yo creo que esto nos ha servido a todos también, no solamente para pensar de manera individual, sino también para pensar de manera colectiva.
Claro, es que lo que dice Inmaculada es bastante interesante, ¿no? Eso de que no tengamos carnaval también sirve para, no sé si reiniciar o reflexionar un poquito el carnaval que teníamos, ¿no, Rubén?
Sí, exacto, y además es una de las cosas que siempre hemos reivindicado las murgas, ¿no? De estar siempre transformándonos, de estar siempre pues innovando, de estar siempre cambiando, ¿no? Al final los cambios son, bueno, ¿quién iba a decir pues que tendríamos un carnaval tan avanzado y que llegara tanta gente como el que está llegando ahora, ¿no? Entonces,
de hecho, pues, anoche mismo cuando decíamos que anoche no iba a haber una gala, sino que iba a haber un programa para recordar los 45 años de historia de este carnaval, es para recordar cómo empezamos y cómo ha ido avanzando, pero los avances también generan cambios, y eso es lo que tenemos que plantearnos a partir de ahora también. Es decir, yo lo que tengo claro es que este año tiene que ser, cuando retomemos otra vez la normalidad, tenemos que llenarnos de alegría. El disfraz tiene que ser el disfraz de la alegría y de la esperanza. Ese va a ser el de este año. Y preparar todo para el 2022 con los cambios que sean necesarios. Yo apuesto por ello y estoy convencida que los grupos también van a apostar por ello. A algunos les costará más, pero cuando las cosas se deciden entre todos, las acatamos todos.
Rubén, ¿cómo están los chicos? Que no tenemos, no hay salida este año.
Pues mira, la verdad que echándonos muchísimo, muchísimo de menos. Ya lo he dicho en varias entrevistas, de que ya no echamos de menos el ensayar, echamos de menos el vernos, ¿sabes? Son muchos años pues estando muchos días juntos a la semana, mucho carnaval juntos, y al final ya nos echamos de menos el estar nada más, ¿sabes? El vernos, el abrazarnos, el estar cerca, ¿no? Y así que en esas estamos, ¿no? Echándonos de menos y deseando poder vernos.
Pitu, este año no sé si tú lo estás agradeciendo de manera especial, porque el no tener que estar en la calle te da tiempo para estar y disfrutar cada minuto de tu princesa, así que...
De lo que se escucha de fondo, Pitu.
El que se está escuchando también es mi nieto.
A ver, yo personalmente lo he dicho, a mí este año, pues, ¿qué te digo? No me puedo imaginar yendo a ensayar con el terremoto que tengo en casa, la verdad, no me entra a la cabeza, no sé cómo lo hubiera podido hacer, y entonces, pues, hombre, por una parte sí se agradece, por eso digo, no echo de menos los ensayos, pero sí echo de menos a las personas con las que ensayo, entonces... Así que, bueno, volveremos.
Pero a mí me ha pasado, Javier. Yo tengo a mi nieta, a Lara, que tiene 4 años, bueno, cumple 5 ahora en marzo, y es verdad que me cogió el primer mandato donde yo no me pude quedar ni una sola noche con mi nieta. Esto es muy triste. La disfruté de pequeñita muy poco. Sin embargo, este año, que mi nieto nació en plena pandemia, nació el 19 de marzo, imagínate. Pues yo he aprovechado y de verdad que he disfrutado todos los momentos. He tenido la suerte de que mi hijo y mi nuera me lo dejan, y disfrutarlo y tenerlo los fines de semana que no tienes actividad, porque no puedes estar en la calle, no puedes tener actos, no puedes ir a a reuniones con mucha gente, pues aprovechar para quedármelo, y es lo que estoy disfrutando ahora, claro.
Hombre, cada uno cuenta su historia, ¿no? Y yo estoy haciendo teletrabajo, estoy ahora mismo en casa, ¿verdad? Y tengo a las fieras aquí también al lado, y quieras que no, a la hora de conciliar la vida familiar y laboral, la verdad es que ha sido una gran ventaja, ¿no? Que es otro de los...
Yo creo que esto al final lo que nos hace plantearnos es lo verdaderamente importante. Siempre habrá algún dislocado o dislocada, pero lo verdaderamente importante y a lo que tenemos que prestar mucha más atención, y que si queremos tenemos tiempo para todo, para conciliar, para compartir y para vivir también en la intimidad los momentos que nos toquen vivir en la intimidad. Yo creo que esto nos da a todos para repensar, y además yo creo que todos hemos encontrado ese punto en el que nos hemos dedicado a trabajar, a hacer muchas cosas, pero hemos abandonado lo principal, que es el entorno, ¿no? El familiar, el más cercano. Y sí, quieras o no, todos lo hemos abandonado, sí, un poco. Y esto nos ha dado pues para reencontrarnos. A mí cuando me decían, sí, ay, digo, yo no hay cosa que haya podido vivir más intensamente que el poder tener eso, los momentos familiares, que es verdad que los había perdido. Estás cuando tienes que estar, pero te pierdes muchos momentos, y esto hay que aprovecharlos también.
Rubén, un abrazo fuerte, gracias por atendernos. Vendrán días mejor y lo contaremos aquí, lo compartiremos contigo. Además, un abrazo.
Un beso.
Oye, Inmaculada, a ver, la gala esta del día 26, un poco, en fin, ¿cómo se va a organizar todo para saber qué actrices alegorías vamos a elegir? Un poco, ¿cómo va a ser eso?
Las alegorías, mira, esta semana nos sentaremos y pondremos también con los grupos cuáles son los temas que queremos plantear, y a ver lo que opinan ellos y los que exponen ellos. Y a partir de ahí tendremos en la misma gala, donde habrá de las tres o alegorías que se presenten, habrá, bueno, pues un talent show de cada una de ellas, y ahí decidirán los ciudadanos a través de mensajes cuál es la alegoría que desean para 2022 y ponernos a trabajar. Esto sí será un programa especial, más bien tipo espectáculo. No tiene que ver con la historia de ayer, que ayer fue eso, un recordatorio de los 45 años desde la primera reina de Carnaval en 1976.
Pues por cierto, Inmaculada, a tenor de lo que estás diciendo, nos llega un mensaje, nos dice: el Carnaval capitalino tiene 500 años de existencia y no 41. Sí. Busquen en internet.
No. Yo, verdad, el Carnaval de la ciudad es data del siglo XVII, en los primeros bailes de carnaval, pero después del franquismo, la primera gala de carnaval que se pudo hacer con libertad, con cierta libertad, fue en el año 76. Es que eso es así, la historia del carnaval es esa. El carnaval se puso aquí en el año 1500 y pico, pero lo que es después del franquismo, que llegó el carnaval, fue en el año 1976.
Al final, la cabalgata esa anunciadora se suspendió, ¿no, Inmaculada?
Sí, pero no era una cabalgata anunciadora, no, era una carroza, la carroza anunciadora recorriendo la ciudad con música del carnaval, con la música latina, pero en vista de seguimos en nivel 3 y las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del propio gobierno en su decreto, donde evitar todo ese tipo de músicas y esas movidas para que se evitaran las aglomeraciones y el encuentro de varias gente, la responsabilidad te dice que tienes que quitarla.
Sí, fue una buena medida. Alberto Pérez, diseñador, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y se aprende algo de esta ausencia del carnaval por parte de, en fin, del sector de ustedes?
Sí, bueno, se aprende a tener más paciencia que otros años.
Porque ha sido difícil, hola, ¿verdad? Ustedes sí que le ha impactado directamente.
Hola, buenos días, y hola a todos los oyentes también.
Que digo que eso le ha impactado a ustedes de forma especial, ¿verdad? Porque ustedes sí que comen de esto.
Bueno, sí, afortunadamente hay algunos diseñadores como yo que no solo comemos del carnaval, y entonces, pues, bueno, no he estado tan parado como otros compañeros, porque yo como diseñador de interiores pues también tengo otras vías por las que caminar, y sí que el diseño de interiores sí que ha estado funcionando, porque hay mucha gente que ha aprovechado ahora para reformar sus viviendas y sus espacios, pero está claro que el carnaval se ha parado, y el carnaval lo vives como pasión, porque muchas veces económicamente no compensa por ningún lado, y doña Inmaculada lo debe saber.
Pues casi te ha hecho una pregunta, Inmaculada.
No, es que es verdad, el carnaval, vamos a ver, hay profesionales como Alberto que pueden tener, como él, habrán dos o tres que pueden tener trabajo durante todo el año, pues porque se dedican no solamente al diseño de carnaval, sino como él dice, por ejemplo, Alberto ha hecho una exposición en el edificio Verde y ha sido un éxito.
Entonces, Inmaculada. Inmaculada, escúchame, sé que estás muy liada con tu nieto, porque además lo escuchamos y me da que lo tienes en los brazos, ¿no? Por lo tanto, lo importante es lo que
No, te preocupes, lo dejo atrás. Mira, que la cosa está en que, como Alberto te decía, que tuvo la suerte y la oportunidad de hacer una gran exposición en el edificio Elder, y ahí ha sido, bueno, pues ha trabajado. Como él, habrán dos o tres, pero hay otros que solamente viven del diseño del carnaval. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es intentar colaborar para que, oye, en la medida de lo posible, podamos echar una mano, porque trabajamos con ellos por contratos. Ellos no reciben ninguna subvención. Al contrario, todo lo tienen más que regulado. Entonces, pues oye, buscar la manera de aportarles algo para que ellos puedan también, bueno, pues echar una manita, ¿no?, con algún tipo de contrato para las cosas que tenemos previstas durante el año.
Pues ojalá y sea así. Inmaculada, te envío un abrazo muy fuerte. Gracias por atendernos una vez más. Hablamos y vendrán tiempos mejores, seguro, y lo contaremos.
Yo estoy convencida que sí, que además que llegaremos y saldremos adelante y saldremos más reforzados. Yo eso estoy convencida que sí.
Un abrazo, Inmaculada, y feliz carnaval.
Un beso fuerte. Hasta luego, Alberto. Dice
poco carnaval. Adiós, que hay. Alberto, que nada, gracias. Tú por lo menos tienes otras salidas, ¿no? Pero hay algunos que sí que viven de esto, ¿no? Al fin y al cabo,
sí,
del carnaval.
Hay muchos compañeros que viven de esto, y yo aprovecharía para lanzar un guante a todos los organismos oficiales, empezando por Doña Inmaculada y por todos los demás, por el Cabildo, por el Gobierno de Canarias. Yo creo que estamos en un momento ideal, que siempre se habla de profesionalizar las fiestas, que me parece algo extraordinario, porque subimos el nivel y subimos la calidad, y si queremos un carnaval internacional, pues así debería ser. Yo creo que la formación es muy, muy importante, y yo creo que este es el momento para que todos los organismos apoyen por la formación y que nos enriquezcan a todos, porque a mí no me sobra información ni conocimientos. Entonces, pues yo creo que este es un buen momento para en esta pausa que no nos queda por fuerza mayor que asumirla, pues sí que deberíamos aprovechar para tener un año, deberíamos haber empezado ya a tener una formación para enriquecer nuestro carnaval y garantizarnos un futuro, y que no solo el 2022, sino el 2140 sea evidentemente el mejor carnaval del mundo, el de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Por qué? ¿Porque no hay una formación específica para diseñadores, sobre todo en el tema del carnaval?
No, desgraciadamente no existe. No, desgraciadamente para diseñadores, o sea, existe para el diseño. Yo estudié diseño de interiores y luego en Madrid diseño industrial, pero nunca se toca el carnaval, porque el carnaval es un tema externo. Por ejemplo, diseño industrial lo hice en Madrid y el carnaval es algo muy lejano, ni se toca. Es verdad que ahora aquí en la Escuela de Artes hay algo de decoración efímera y se toca algo de escenografía y tal, pero específico del carnaval, yo creo que es algo que desde hace años se ha apostado por incluir en las escuelas de artes canarias y tal, alguna asignatura, alguna temática que sí que haga que la cantera empiece a salir, porque algunos llevamos cumpliendo años, desgraciadamente, y pues sí que hace falta, y sobre todo enriquecerte profesionalmente. Hay muchas técnicas, mucha innovación en materiales y en diferentes aspectos, y creo que esto es fundamental si queremos de verdad un gran carnaval y un carnaval profesional.
Y es posible que, te pregunto, que nos estemos quedando atrás debido a esta ausencia de una formación específica del carnaval, Alberto?
No,
desde el punto de vista del diseño, entiéndeme.
Bueno, desde el punto de vista del diseño no es que nos estemos quedando atrás, pero sí que podríamos ser punteros, ¿vale? No siempre ir por delante significa ser mejores, pero sí que sería muy positivo, porque llega un momento en que a veces pues solo tienes para compararte con lo cercano, y eso que ahora en un mundo mediático como el que vivimos tienes acceso a toda la información de todo el mundo. Pero bueno, son flashes de Instagram o de Facebook o de tal, pero sí que sería bueno que la formación fuera un poco continuada, como en todas las grandes empresas, donde a su personal lo tienen todo ya actualizado, porque las técnicas de marketing o las redes hoy son fundamentales de tu producto. Entonces, no, ya no hablo solo del diseño, que eso lo lleva uno en el interior.
Es muy interesante lo que estás planteando, Alberto, porque eso de un ciclo formativo de diseño del carnaval también pues puede traer la posibilidad de poder traer aquí a Canarias gente bastante puntera en este aspecto, ¿no? Y que a lo mejor ve la fiesta desde un punto de vista completamente diferente, y quieras que no, los diseñadores de aquí de repente puede coger cualquier retal, nunca mejor dicho, de esta personalidad de esta persona que puede ser muy importante en el sector, y a partir de aquí pues seguir desarrollando su tarea, su actividad.
Yo hay dos cosas que no entiendo desde hace muchos años, ya yo paso de los 50, aunque no los aparente, pero desde hace muchos años yo estoy dedicado al carnaval, y hay dos carencias que veo en nuestra ciudad. Una es la formación de los profesionales, tanto de los que ya existen, que están en el mercado trabajando, como los que lo desean, y que, como bien comentaba, podía ser una venta de nuestra ciudad a nivel internacional, donde pudieran venir aquí. Y otra es el Museo del Carnaval. O sea, tenemos algo tan grandioso que todos los turistas que vienen se quedan impactados, y yo he visto museos en algunas islas de las cestas y del plátano. Y claro, pues las visitas son contra... Yo estoy convencido que un museo del carnaval, que es por lo que llevamos luchando también los diseñadores muchos años, tendría una repercusión abrumadora con todo el turismo que nos visita en la isla, y que yo creo que sería totalmente sostenible y que sería un proyecto que no existe tampoco en ninguna parte del mundo.
El hecho de poder compartir experiencias con otros diseñadores de otros puntos del planeta que tienen una visión completamente distinta del carnaval, la verdad es que es bastante interesante, Alberto. Alberto, un abrazo, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de Las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Seguimos avanzando, 11:47 minutos. A esta hora vamos a actualizar la información. Eso sí, de forma rápida y breve, con Ainhoa Martín. Ainhoa, cuéntanos otra vez.
La plataforma ciudadana Salvar Chira Soria lleva al Parlamento Europeo, con el apoyo de unas 9.000 firmas recogidas a través de la plataforma digital We Move Europa, una petición a favor de preservar el barranco de Arguineguín de la destrucción que implicaría la construcción de la central hidroeléctrica. Además, el precio medio de los turismos de ocasión cayó en Canarias un 21,6% en enero con relación al mismo mes del año pasado. Y un último apunte: un total de 40 asociaciones se han reunido con el diputado del Común, Rafael Llanes, para solicitar la creación de un Instituto Canario de Bienestar y Protección Animal.
Nos damos un saltito hasta el norte de Gran Canaria, concretamente nos quedamos en Galdar, porque todo lo que sea fomentar el envejecimiento activo, nosotros le damos difusión porque nos gusta, ¿no? Un programa pionero busca evitar el aislamiento de las personas mayores. Lo va a poner en marcha, insisto, el Ayuntamiento de Galdar, y para conocer los detalles vamos a saludar a Dolores Delgado, que es la concejala del mayor en el Ayuntamiento norteño. Concejala, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, bueno, gracias.
Cuéntenos un poquito cómo se desarrolla este programa pionero.
Bueno, pues este programa se pone en marcha porque, al haber detectado una importante cantidad de personas mayores que viven solas en nuestro municipio, que viven solas, pero una soledad no deseada. Es una soledad, sí, una soledad impuesta, pues porque carecen de familia o porque no tienen ningún apoyo por su parte. Lo que se intenta entonces es que se ha detectado también que estas personas, al vivir pues prácticamente en un aislamiento social, se descuidan con su alimentación, se descuidan con su higiene, se descuidan con la medicación, no salen, tienen un problema añadido a la soledad, que es el aislamiento.
Entonces, y que trae afecciones graves de salud, además.
Claro, de hecho, algunos casos han sido detectados también por el Servicio Canario de Salud, que nosotros siempre mantenemos una coordinación y ellos pues nos van comunicando los casos que se enteran. Otros casos han sido detectados desde servicios sociales y también muchos casos, que ya lo he comentado en otras ocasiones, durante la pandemia, pues vecinos y vecinas han detectado pues personas que vivían solas, pero que han desmejorado rápidamente. Entonces, estamos intentando cubrir esa parte de la población pues que está desatendida por su familia o simplemente que no tiene familia. Son personas mayores que con este servicio pueden mejorar su autonomía con una adecuada atención personal, que a lo mejor tienen un cierto nivel de dependencia, pero que todavía son lo suficientemente autónomos como para que con esta ayuda puedan continuar viviendo solos en su hogar. Y en general, cuando existe eso, una desatención social o familiar que esté, por supuesto, evaluada por los técnicos y que justifiquen la intervención.
Bueno, y para combatir este aislamiento, un poco, ¿qué herramienta ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Galdar, concejala?
Bueno, pues mira, se va a trabajar con auxiliares y con integradores sociales. Se les va, por ejemplo, el tema de la higiene, no del hogar, porque no se van a suplir las actuaciones que se pueden hacer a través de la ayuda a domicilio, sino cuando hablamos de higiene es que una persona que vive sola muchas veces no se cambia de ropa porque ¿para qué? No voy a salir, nadie viene a verme. Entonces intentar reeducar, por ejemplo, el tema de la higiene, del lavado de ropa. No preparan de comer porque ¿para qué? Con una lata de atún, con una papa sancochada o con un trozo de pan bizcochado comen. Entonces se le va a intentar pues salir a comprar con ellos los alimentos que son sanos y apropiados para la edad. Se les va a intentar que vuelvan a recuperar esa ilusión por hacer una comida, la medicación, ayudarles a preparar la medicación y que se la tomen en su horario, acompañarlos a salir a visitas médicas y también acompañarlos e intentar integrarlos en la vida social con actividades de ocio, de cultura.
Sí, eso es un poco el objetivo. No sé si tiene datos aproximadamente cuántas personas mayores en Galdar en situación de soledad existen.
Bueno, nosotros en Galdar tenemos aproximadamente censados unas 1.900 personas que viven solas, mayores de 65 años. Eso no quiere decir que todos tengan una soledad no deseada. Hay mucha gente que elige esa soledad. Nosotros hemos puesto en marcha ya en los años anteriores, en fase experimental, este servicio. Nosotros tenemos ahora mismo una treintena de personas, casi 40, que pueden ser candidatos de una manera continuada al servicio. Es verdad que algunos tienen ya alguna autonomía gracias a estas fases experimentales que hemos puesto, pero más o menos entre 30 y 40 personas somos los que tenemos detectados. Desgraciadamente, este número va a ir a seguir subiendo. Porque
va a subir. Porque además, uno de los grandes problemas de esta sociedad es el envejecimiento, desde luego. Y entonces es un poquito una asistencia social, ¿no? A través de asistentes sociales, entiendo. Estas personas mayores y de alguna manera pues le ayudarán a, bueno, pues no tener estos problemas que conlleva la soledad no deseada, ¿no?
Sí, el trabajador social o la trabajadora social son los que van a dictar las pautas una vez detectado el caso para que los auxiliares y los integradores sociales hagan pues su trabajo, pero las pautas evidentemente las tendrá que hacer un técnico. Sí,
bueno,
sí.
Pues vamos a ver, es un proyecto que en un principio tiene muy buena pinta y ya conoceremos los resultados cuando eche a andar. Dolores Delgado, concejala del Mayor del Ayuntamiento de Galdar, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
En 6 minutos llegamos a las 12 del mediodía en Canarias. Pondremos el punto final a la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria, todos los martes, sobre esta hora aproximadamente, Programamos el apunte turístico con Javier Vega, presidente del Escal Club. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Bueno, aquí estamos. Bien, gracias a Dios.
Bueno, yo supongo que tú verás con muy buenos ojos esa cartilla de vacunación del COVID para poder entrar a los países, ¿no? El llamado pasaporte vacunal.
Sí, eso viene a ser lo que antes eran los corredores turísticos, ¿no? Ya tenemos, pues, como siempre se nos adelanta, ya Madeira lo está implementando, ya llegas con tu código QR, con certificado de vacunación y ya te evitas el PCR, con lo cual pues agilizas un poco todo el tránsito del turismo, ¿no? En fin, son medidas que están allí, han llegado y se implantarán. Y yo creo que el que sea más avispado y más rápido, que antes vacuna a su población, pues antes permitiera a la gente viajar, y los destinos que estén preparados para recibirlos, pues serán los que se beneficien de esas ganas de volver a recuperar la normalidad y de viajar que hay, ¿verdad?
Lo que pasa es que para poder implantarlo aquí en España nos hemos encontrado con una enorme losa, ¿no? Y es una vez más, preguntado sobre este asunto a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, dice que se está trabajando con la Unión Europea. Ya sabemos lo que pasa cuando una ministra o un ministro, en este caso de Turismo, se trabaja con la Unión Europea, ¿eh? Que es retraso sobre retraso sobre retraso.
Sí, siempre llegamos tarde a todo, desgraciadamente. Cuando pedíamos hacer pruebas PCR o en los aeropuertos, pues tardaron 6 meses en autorizarlas. Siempre era culpa de alguien, era de Europa, de la Comisión, pero nunca es de los gestores que tienen que dar la cara, pues ellos nunca son culpables, ¿no? Cuando ya dijimos que por favor aligeraran las medidas y que también se pudieran poner test de antígeno, pues pasó lo mismo. Tuvimos meses esperando, el gobierno de Canarias denunciado por el central por poner pruebas de antígeno, o sea, unos dislates que lo que hacen es no favorecer que haya estas ganas de viajar que tenemos.
De forma autónoma y sin esperar a Madrid, ¿podría implantarlo el gobierno de Canarias? ¿O nos va a pasar igual que con los test antígenos, que después llega Sanidad Exterior y dice, esto no vale?
Pues mucho me temo que va a ser así, que al final pues hará una normativa centralizada y todo aquel que tenga una iniciativa, que se quiera adelantar, que queramos ser pioneros, pues tendremos cortapisa, porque más que no lo hemos visto. Al final, el tema de los aeropuertos, siempre dijimos que primero están los aeropuertos, no quisieron hacer los test, cuando lo hicieron aquello fue un coladero y así sucesivamente. Vamos como muy, muy lento, es una burocracia que no fomenta el desarrollo, todo lo contrario.
Claro, el caso es que después otros países competidores con nosotros, sí, no se esperan a la Unión Europea o no tienen esa necesidad, se lo implantan y todos sabemos lo que pasa con el turismo. El turista, que además tiene unas ganas de viajar tremenda, si no viene a Canarias, pues me voy a Madeira, por ejemplo, ¿no? Claro, más o menos,
Madeira, la experiencia muy parecida, ¿no? Madeira es una región que también pertenece a la Unión Europea, con lo cual si lo pueden hacer Canarias también, no me cuenten rollo. Se puede hacer, o sea, lo que hay que tener es predisposición y no estar siempre buscando las tres patas al gato para no poder hacer las cosas. Todo lo contrario, hay que ser proactivo. O sea, si cuando hay soluciones hay que adoptarlas, porque al final, bueno, lo que tú estás diciendo, ganas de viajar, pues todos tenemos, llevamos un año sin vida, con ganas de movernos y no podemos. Estamos buscando que alguien abra el mercado turístico con cierta seguridad para ir y nos van a comer la tostada, como tú dices, va a ser a Madeira o será otro destino. Llevamos siempre tarde y mal a todo.
Es que eso es importantísimo. O sea, yo no sé si las autoridades se están dando cuenta, ¿cómo se llama? El turismo de venganza, creo, que me dijo el otro día Carlos Jimeno, ¿verdad? El director de TH Hotel. El turismo de venganza, que la gente está deseando salir y el primero que abra su frontera y con toda la seguridad del mundo van a ir ahí. Y fíjate tú cómo está Reino Unido, ¿eh? Reino Unido, que es uno de los grandes emisores de turistas aquí, a Canarias, que va a, la vacunación va a un ritmo tremendo, ¿no?
Imagínate que el Reino Unido, es algo que no se perdona, es no quedarse sin vacaciones. O sea, es como el pan nuestro cada día de los británicos, el viajar. O sea, están haciendo vacunaciones masivas. Cuando estén pues una cantidad significativa de turistas británicos vacunados, van a querer viajar. Y efectivamente, el primer destino que sea listo y que espabile será el que los acoja, lógicamente. ¿Y por qué no puede ser Canarias? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Queremos hacerlo? ¿Por qué no?
Debería ser Canarias. Es que debería ser Canarias.
Bueno, pues el clamor popular. Que nos oigan en Madrid, por favor. Tenemos un presidente del gobierno que tiene que dar un golpe en la mesa, lo he dicho muchas veces, y reivindicar nuestros derechos y no dejarse acogotar.
Vamos a ver qué pasa y lo contaremos. Javier, un abrazo fuerte.
A ti, cuídate mucho. Luego.
Muchísimas gracias. Son las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria, boletín informativo. Y no se vayan, que tenemos más mañana de COPE Gran Canaria por delante.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE,
estar informado.
Los partidos con opciones de gobierno en Cataluña aceleran los contactos. Esta mañana el candidato del PSC ha hablado con todos los partidos, salvo con Vox. El ganador de las elecciones, Salvador Illa, ha vuelto a confirmar hoy que va a presentar su candidatura a la presidencia. Los números le salen con la suma de los diputados de Esquerra y de En Comú Podem, la marca de Podemos en Cataluña. Sin embargo, igual no tiene ni esa posibilidad. Esquerra descarta apoyar a Illa, quiere la presidencia de la Generalitat y su apuesta es el frente separatista, aunque la relación entre Junqueras y Puigdemont sea más que distante. Pere Aragonès tiene mucha prisa por ser presidente y a esta hora acelera los contactos. En el otro extremo, en el de los grandes derrotados en las elecciones del 14 de febrero en Cataluña, a esta hora hay noticia en el Partido Popular. ¿Por dónde pasa Juan Andrés Ruber?
Pues pasa precisamente por el presidente del PP, Pablo Casado, que ha anunciado el cambio de sede de su partido en Génova 13, sede nacional. El líder popular quiere desmarcarse de su pasado, del pasado de su partido, en relación sobre todo con los temas relacionados con la supuesta caja B, la financiación irregular y cualquier vinculación con el extesorero Luis Bárcenas. Ha marcado bien claras esas distancias y, por otro lado, ha anunciado también la convocatoria de una convención nacional de cara a este otoño. Continúa todavía la comparecencia del líder del PP, Pablo Casado, muy contundente hasta ahora.
Pues por ahí pasa la noticia ahora mismo en el Partido Popular, por ese posible cambio en la sede nacional del PP de la calle Génova para distanciarse con el pasado de esta formación. Cambiamos de registro. 2 meses después de fugarse de la madrileña cárcel de Valdemoro, la policía ha conseguido detener a El Piojo junto a su hermano. Ambos expertos en alunizajes y butrones, protagonizó el pasado diciembre una de las fugas de la cárcel más increíbles que se recuerdan. ¿Quién es este Piojo? ¿Quién es este delincuente? ¿Y cuál es su situación, Juan Baño?
Buenas tardes. Efectivamente, menudo pelotazo habéis dado, les dijo Jonathan Moñiz, el Piojo, a los policías en tono soberbio. Cuando le quitas el volante de las manos, no es nadie, me dice un agente. Buena parte de su currículum criminal lo ha montado desde un coche. Vehículos potentes, como el Alfa Romeo Veloce robado que conducía ayer y con los que ha realizado alunizajes, robos con fuerza, tiene mucha ruina, muchos años de cárcel, una veintena, por eso huye. El pasado 5 de diciembre consiguió burlar, como decías, como en una película de guión increíble, todos los sistemas de control de la cárcel de Valdemoro y darse a la fuga junto a su hermano Miguel Ángel. Copiaron una llave, cerraron una reja, escalaron un muro de 8 metros con concertinas y abordaron un coche que les esperaba. La película puso fin anoche en ese distrito de La Latina. Su hermano sigue huido. Creen que preparaban algún atraco. Al verse rodeado por 2 coches camuflados de la policía, chocó de frente y finalmente escapó por la ventanilla. Iba sin armas, indocumentado. Ahora está en alguna comisaría no desvelada. Guardia Civil, que también le buscaba, espera su turno en un operativo que, por cierto, ha producido algún roce con los de azul.
Por lo demás, la evolución del coronavirus es buena. Bajan los positivos y eso se traduce en una menor presión hospitalaria. A esta hora, Cataluña, Galicia y Baleares han actualizado ya sus registros y en las 3 comunidades bajan las hospitalizaciones. Hoy en Herrera en Cope te hemos contado el caso de la familia Illa Blanc. Viven en Madrid. Los padres y sus 9 hijos han dado positivo por coronavirus. La madre, Paloma, ha contado que todos han tenido síntomas, menos uno. La situación, con 11 contagiados en casa, no ha sido nada fácil.
Lo hemos hecho como hemos podido, la verdad. No ha sido una casa ejemplar, ni muchísimo menos. Mi casa en estos momentos parece un campo de batalla. Está muy desordenada y estamos comiendo en horarios muy raros porque, bueno, ahora ya nos encontramos mejor, ya estamos más activos, pero es verdad que ha habido días que es que no podíamos levantarnos del sofá.
Y hoy es jornada de Champions Barcelona para Paris Saint-Germain. Corrochano.
Vuelve la Liga de Campeones, son partidos de ida de los octavos de final de la competición. El Barcelona recibe a las 9 al Paris Saint-Germain. La noticia de la mañana es el regreso de Gerard Piqué, Víctor Navarro.
La gran noticia en Barcelona es la vuelta de Gerard Piqué. 3 meses después de lesionarse, el central ha pedido estar ante el PSG y Koeman se lo ha concedido. Además, tal y como explicó anoche Elena Condis en el partidazo, Piqué se ve de titular. Le acompaña en la convocatoria Martin Braithwaite, que ya ha recibido el alta médica, y son bajas bajas Araujo, Roberto Coutinho y Ansu Fati.
El otro partido del día es el Leipzig Liverpool, que se juega en Budapest. Mañana juega el Sevilla, recibe al Borussia Dortmund, al equipo alemán. La buena noticia de la mañana es que Jesús Navas se ha entrenado con el grupo y está disponible para jugar mañana el partido de Champions. Sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones femenina para dos equipos españoles: Barcelona, Fortuna Gyoring de Dinamarca y Atlético de Madrid contra el Chelsea. Y en tenis abierto de Australia, cuartos de final, está jugando Djokovic contra Zverev, 1-1. Está ganando el tercero, el alemán, 4-2. Ya está clasificado para semifinales el ruso Karatsev, que ha ganado a Dimitrov.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un joven que dejó la noche, que dejó las drogas y hoy evangeliza como franciscano en las calles de Bruselas.
Se llama Jack Mardesic, nació en Sydney hace 40 años y él mismo cuenta que era un joven normal, poco seguro de sí mismo y que encontró en la droga una forma de huida. Su ambiente habitual eran las discotecas, en las que permanecía hasta altas horas de la noche. Cuando contaba 21 años, se produjo un vuelco en su vida cuando comprendió y sintió que Dios le amaba. Ingresó en los franciscanos conventuales, ahora vive en el convento de San Antonio en el centro de Bruselas. Cada jornada comienza con la oración y por la tarde le podemos encontrar en las calles con grupos de jóvenes que cantan, bailan y cuentan lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y al caer la noche, hace compañía a gente sin hogar o se mueve en las zonas de ocio, siempre con su hábito franciscano, para contar a los jóvenes la buena nueva del amor de Dios. La historia del hermano Jack la contamos en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928-20-2420. 928-20-2420. Audio, la solución auditiva para la vida.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. I want to break free. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Antonio Zarzalejos, es periodista, es escritor. Querido José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
La heredera Leonor. Se ha despertado una polémica en un vaso de agua absurda a cuenta del hecho de enviarla a estudiar a un internado británico.
Es un auténtico bullying político sobre la monarquía.
Uno de los bioquímicos más importantes del mundo, que es el gran Mariano Barbacil.
Muy buenos días.
Debemos tener esperanza siempre.
Cuando la gente me pregunta, bueno, hemos avanzado en cáncer, yo lo que les digo es mirar hace 20 años.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Oh, ¿qué tal?
yo era Barbra Streisand todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:10. Al principio del programa estuvimos hablando con la concejala de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina. Estuvimos charlando de muchísimas cosas. Una de ellas es la cabalgata anunciadora. Y vamos a contactar otra vez con ella porque quiere puntualizar algo al respecto. Inmaculada.
Hola, Javier. Disculpa que te quiera llamar.
Dime.
Te llame para rectificar. No, es que cuando estábamos hablando esta mañana me dijiste cabalgata anunciadora. Y yo te dije que no saldría, no. Lo que sale es la carroza. No hay cabalgata, es la carroza. Y saldrá desde hoy es el día que sale, salió antes a las 12 hasta las 2 de la tarde, y después de 7 a 9 de la noche estará hasta el viernes recorriendo la ciudad con el chofer y un técnico. No va gente, uh-huh, ni va nadie, pero quería rectificar, no sé, oye, al final dijo una cosa y no se cumplió. No, problema.
Rectificado. Solamente tendremos música anunciadora, algún mensaje determinado, Inmaculada.
No, nada, este año el mensaje es quedarnos en casa, cumplir con las recomendaciones sanitarias y cuidarnos para salir cuanto antes de la pandemia. Pero será la carroza solamente con el chofer y un técnico, porque siempre tiene que ir un técnico, un especialista, y verá, vamos, irá por la ciudad con música, pero nada, sin personal y sin nadie, ni parándose para que no se aglomere gente.
Aclarado queda, Inmaculada. Muchas gracias.
Muchas gracias y disculpas. Hasta luego.
Once minutos, tiempo para actualizar la información. Ainhoa Martín, adelante.
Comenzamos en la crónica política. Hemos hablado con el senador Fernando Clavijo después de que la representante del Partido Socialista en la ponencia sobre inmigración asegurase que lo que estamos viviendo en Canarias no es una crisis, sino un hecho. El senador nacionalista cree que estas declaraciones son una falta de respeto y considera que si no les dejan acceder a los centros temporales de internamiento es para ocultar la realidad que se vive allí.
Pero esa es la realidad que tenemos. Tenemos una realidad de un gobierno de España que no los deja entrar a los medios de comunicación, que no deja entrar a los representantes públicos y que lo que quiere es esconder y apartar de la vista lo que desgraciadamente está ocurriendo. Anoche, sin ir más lejos, ayer teníamos un nuevo episodio de violencia en las raíces, porque la gente se desespera, porque está en unas condiciones indignas, porque quieren continuar su ruta, porque los están esperando familiares.
Y estamos en el martes de carnaval más atípico de la historia de esta fiesta popular en Las Palmas de Gran Canaria. Hay personas que no lo están pasando bien este martes de carnaval que vivimos con una intensa calima en Canarias. Para los asmáticos es una jornada dura, se quedan en casa, pero aún así notan los efectos del polvo en suspensión, como nos contaba Carlos Moreno.
A mí me afecta desde por la mañana con irritación en los ojos, tengo que echarme suero de vez en cuando. También, por otro lado, la nariz se me seca y tornudo bastante. Y por último, la boca, también noto esa sequedad, necesito hidratarme bastante. Además de que es complicado estar bastantes horas fuera de casa y caminando con la mascarilla puesto que me asfixio.
Y un último apunte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias continúa avanzando en su plan de vacunación y ayer lunes ya había administrado 106.596 dosis de las 3 vacunas disponibles en la Unión Europea.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12:30. Son las 12:13. Tiempo de análisis. Con el periodista Luis Azcona. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
La concejala por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Lidia Cáceres. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Hoy vamos al grano ya directamente. Lo ocurrido con Vox en las elecciones catalanas, ¿esto es algo puntual? Si se hicieran ahora unas elecciones generales o, bueno, autonómicas en cualquier región, ¿veríamos también un ascenso de estas características que muchos incluso acaban de decir que posiblemente el ganador de las elecciones es Vox y no el Partido Socialista o ERC? ¿Veríamos, insisto, el mismo ascenso de la ultraderecha de Vox? ¿Cómo lo ven ustedes, Luis?
Bueno, mencionar en primer lugar que las elecciones catalanas han sido tremendamente interesantes desde el punto de vista político y sociológico. Estábamos acostumbrados a unas elecciones donde casi no había movimientos en el tablero, y yo creo que estas elecciones han sido, desde el punto de vista político, digo, ¿no?, muy, muy interesantes, ¿no? No solo el caso de Vox, como Illa, que es ministro de Sanidad en la época de la pandemia, pues consigue un resultado imprevisto, pues espectacular, ¿no?, puesto que en Europa veíamos cómo los líderes que hacían frente a la crisis sanitaria eran castigados, ¿no? El nacionalismo catalán, cómo aguanta Podemos, que en Galicia se había hundido, ¿no? Y como comentas, el tema de Vox, ¿no?, que es, yo creo que también lo más importante, ¿no? Es normal que haya un descontento de la población y que la población pues manifieste esta queja, ¿no? Yo no creo que un país como España pues tenga que recurrir a extremos, ¿no? Pero entiendo que ocurra. Si pasaría en otras comunidades, seguramente sí, y esto es lo que tenemos que reflexionar, ¿no? La caída del Partido Popular es tremenda, no por el escaño solo que ha perdido, recordemos que pasó de 4-3, ¿verdad?, sino por la sensación que manifiesta Cayetán Álvarez de Toledo, prácticamente pide la cabeza de Pablo Casado, tiene pendiente el caso Bárcenas, con lo cual una situación muy complicada, y yo creo que lo que hay que hacer es reflexionar sobre lo ocurrido para ver cómo podemos pues salvar lo importante, que es la democracia, la tolerancia y lo que ha sido siempre España, para mí, que es un país moderado, ¿no?
Lidia, ¿cómo lo ves tú? Si ahora se hicieran elecciones generales autonómicas, incluso aquí en España, con el problema que tenemos de la inmigración, ¿eh? ¿Ves este ascenso también en Vox?
Bueno, yo la verdad que veo que Cataluña es un entorno diferente, pero sí que creo que es un toque de atención. Es un toque de atención porque creo que vamos a pasar una crisis económica debido a esta crisis sanitaria muy importante, y la polarización de la población está ahí. Entonces sí es verdad que tenemos que la polarización está, y el populismo es un lenguaje sencillo, teniendo que justificar, decir por qué gana uno y no gana otro, pero sí es verdad que ahora mismo la gente quiere una esperanza, y el lenguaje sencillo que llega, y tanto el populismo de la derecha como el populismo de la izquierda tiene ahí una cancha para jugar.
Claro, pero es interesante, Lidia, disculpa, es interesante lo que acabas de decir. Por cierto, uno de los dos, creo que es Lidia, tiene un poquito de viento, supongo que estará en la calle.
Estaba para coger más cobertura. ¿A ver ahora mejor?
Fantástica, ahora fantástica. Lo que dices es interesante, porque es que cada vez vemos un pueblo, una nación más polarizada, ¿no? Y más polarizada posiblemente por discurso que podemos encontrar incluso en el propio gobierno, que todos sabemos que el gobierno de España está dividido en dos frentes, ¿no? El Partido Socialista y después Unidas Podemos. Lo que dice Pedro Sánchez, o los acólitos de Pedro Sánchez, y lo que dice por otra parte también Pablo Iglesias, que ya vimos ya lo agresivo que fue, hablando incluso de falta de democracia, un vicepresidente segundo, ¿no?, hablando de falta de democracia en el país que él también de alguna forma dirige, ¿no? Pero esta polarización va increciendo. Esto quiere decir que los extremos también, es decir, que podemos ver ascenso de la ultraderecha, pero también de la ultraizquierda, Luis.
Sí, por eso yo lo que venía a decir como conclusión es que yo creo que tenemos que recuperar, por lo menos en mi opinión, o sea, lo que yo opino, es recuperar el centro. O sea, yo creo que estamos coincidiendo, o sea, estos extremos salen a la palestra, o sea, hablamos de extrema derecha, pero es que la vicepresidencia del gobierno actualmente está en manos de la extrema izquierda. Y yo, como español moderado, como canario moderado, no creo que eso sea lo que nos identifique como pueblo. Por eso lo que digo, que el reto es recuperar la ilusión de la ciudadanía, porque esa rabia que tiene la crisis del 2008 económica fue lo que alzó a Podemos al gobierno. Ahora vamos a ver cómo la crisis pandémica va a ir alzando a Vox a estar cerca del gobierno. Yo no creo que esté ya cerca de conseguir una mayoría en alguna por sí solo, ¿no? Pero es que entiendo que ocurra, lo entiendo perfectamente, porque la gente lo que ve es ocupación de hogares, ve inmigración descontrolada, ve crisis económica brutal. Tenemos que dar respuesta a esto, sobre todo desde las instituciones centrales, mensajes de calma y de trabajar duro unidos para restablecer lo importante que es la democracia, sí, y también el nacionalismo y el nacionalismo radical, perdón, porque tampoco es agradable que pueda ahora haber en Cataluña un gobierno radicalmente nacionalista, que yo confío en que Esquerra Republicana, que parece que Oriol Junqueras tiene la llave de los pactos, pues pacte por lo menos por el Partido Socialista, Esquerra y en Común Podemos, que en el peor de los casos, pues para mí es mejor que pacte pues Junts per Catalunya y el propio la propia Esquerra, ¿no?
No, pero ojo, porque quizás los tiros van por ahí, ¿no? Al fin y al cabo, lo que comparten a lo mejor no son los caminos, pero es el mismo objetivo, es decir, los tres partidos Lidia, nacionalistas o ultranacionalistas o independentistas o secesionistas, como quieren, comparten lo mismo, desde diferentes puntos de vista, pero al fin y al cabo el objetivo es el mismo, ¿no? La independencia de Cataluña, Lidia.
Sí, sobre la mesa hay varios pactos posibles, que el Partido Socialista pueda gobernar con Esquerra, pero yo me temo, bueno, no sé lo que pasará, pero me temo que al final el independentismo va va a ganar esta lucha, y ese es un problema que vamos a tener ahí de fondo bastante complicado. Y luego, con lo que estábamos hablando, que también, como estaba diciendo, que nos estamos polarizando, yo creo que el más rédito político que puede sacar todo esto es el PSOE, porque como las políticas populistas, cuando llegan al gobierno, se cae por su propio peso, yo creo que Podemos aquí también se puede ir desinflando un poco. Entonces, porque bueno, desde que Vox llega al gobierno, que alguna vez llega, es que el populismo se desinfla, es un lenguaje sencillo, son soluciones sencillas para problemas complicados, y se termina desinflando y quemando. El problema es que puedan llegar, pero creo que todo esto también lo está sacando bastante partido lo que es el gobierno de Pedro Sánchez.
Claro, por una parte tenemos discursos muy extremistas, ¿no?, como son los de Unidas Podemos y los de Vox, y por otra parte tenemos algunos, no sé si decirlo, más moderados, ¿no?, como es el Partido Socialista y el Partido Popular. Sin embargo, parece que el electorado tira un poquito más por el Partido Socialista, Luis.
Sí, pero yo, bueno, casi le preguntaría a Lidia, ¿no? Es decir, ¿por qué en su momento Ciudadanos, y perdón por aprovechar la coyuntura, ¿no?, pero en su momento, no, porque es que en su momento sí tuvimos esto que estamos coincidiendo, en su momento Albert Rivera tuvo la oportunidad de pactar con Pedro Sánchez y hubiéramos tenido un gobierno por lo menos más estable y más cohesionado de cara a una crisis pandémica terrible y económica, sin el problema del nacionalismo que tendremos ahora y de los extremos de izquierda y derecha, y hubiéramos tenido un gobierno Pedro Sánchez, Albert Rivera, que en mi opinión, sin ser perfecto, pero me parecería mejor, y cuando la gente ve que los grandes no le dan esa solución, pues se ha radicalizado. Que por qué en su momento no hubo ese pacto, que ahora creo que sería mucho mejor, porque no sería con tantos problemas internos, porque ahora plantear en el escenario los radicalismos nacionalistas, como ha subido en Galicia y como ha subido en Cataluña, pues es poner más madera en una hoguera ya de por sí complicada.
Bueno, yo le voy a contestar a Albi. Yo creo que todos hubiéramos deseado ese pacto, pero y creo que lo que ha cometido el error ciudadano es de no saberlo explicar, es que Pedro Sánchez nunca puso eso sobre la mesa. Y yo creo que Albert Rivera en su momento no lo supo explicar y lo explicó a última hora, pero en ningún momento quiso negociar con Ciudadanos. Él tenía más que cerrado su pacto con lo que era Podemos y prefirió otras elecciones, pero nunca dio la opción a ese pacto. Yo creo que Ciudadanos lo que hemos cometido el error para vamos a ver, hemos tenido una derrota sin paliativo y no hay ningún tipo de justificación, es no saber explicar. Y yo creo que el centro, lo malo que tiene es cuando el debate está muy polarizado, explicar ciertas cosas y meterte en ciertos temas es muy difícil porque al final se vota ya con el corazón, por decirlo de una manera, con tu lenguaje que quieres escuchar, y explicar el centro es muy difícil. Ahí es donde tenemos nuestro reto y tenemos que estar cada día luchando y saberlo explicar cada vez mejor.
Yo incluso voy un poquito más atrás, ¿eh? Yo me iría un poquito más atrás. Yo me iría hace 3 años y 2 o 3 meses en las elecciones catalanas, cuando los partidos, pues no sé cómo decir, españolistas, ¿no?, tuvieron una oportunidad de unirse, que fue cuando ganó las elecciones Inés Arrimadas, además con un resultado realmente histórico, cuando Ciudadanos ganó las elecciones, ¿no? 33, 34 diputados, no recuerdo bien. En ese momento, ¿por qué no se unieron Partido Socialista y Partido Popular? Y entre los tres seguramente hubiesen iniciado una coalición que a lo mejor también hubiese tenido resultados en el gobierno de España. Y que de repente, sí, a lo mejor el problema, sí, está un poquito más atrás. Ahí se perdió una oportunidad de oro.
No, la gran coalición, como sí saben hacer en otros países como en Alemania, Partido Popular, Partido Socialista, que aquí es impensable, es lo que demuestra nuestra falta de madurez política para mí.
Sin duda.
Porque cuando tenemos el problema que tenemos, y si lo ves con perspectiva, lo que tenemos ahora es un problema sanitario terrible, que se está muriendo gente, y un problema económico brutal, que puede haber hambre, y estamos hablando de nacionalismo, de otros derechos, de que si la ocupación, de que si inmigración irregular, que son problemas que hay que atender, no digo que no, como ahora pues sacar el feminismo de una manera tan intensa, ¿no? Que no digo que son problemas que haya que atender, pero no es lo prioritario. Ahora el problema es otro, que nos podemos quedar sin salud y sin economía. No estamos para hablar de nacionalismos, en mi opinión. Eso es en otro escenario, como ir a los micropartidos, que es lo que estamos viendo, lo que lleva es al caos y a dificultad de gestión, como estamos viendo, o en el caso de Canarias con la inmigración, que vemos que es un desastre por falta de coordinación principalmente.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, si les parece bien. Vamos a hablar de el encarcelamiento, ¿no?, o la detención por parte de los Mossos de Pablo Hasél. El rapero se encerró en la Universidad de Lleida y ayer parece ser que sin ningún tipo de problemas, ¿no?, ni resistencia a la autoridad, pues pudieron apresarlo. El caso es que a Pablo Hasél lo que se le imputa es enaltecimiento del terrorismo, ¿verdad?, y además también, pues de alguna manera, manchar a la corona con sus canciones. ¿Realmente la libertad de expresión se puede de alguna manera difundir a través de este tipo de canciones sin que pase absolutamente nada, o a partir de este tipo de expresiones, no sé si decir cultural, como es el rap, sin que pase absolutamente nada, Luis?
Yo, por decirlo de manera muy lo más sintética posible, todo tiene límites y la libertad de expresión también. La libertad de expresión no es un derecho ilimitado. Yo creo que hay un problema de cultura. La libertad de expresión termina donde empieza la del otro. Yo tengo libertad de expresión, pero yo no puedo permitir, por ejemplo, que alguien insulte a mi madre, por ejemplo, en una canción, apelando a la libertad de expresión que tiene de decir lo que quiera. La libertad tiene un límite. Si entramos en el contenido concreto, yo puedo, por ejemplo, libremente hacer una crítica a la corona, pero o a Podemos o a Vox, pero con cierto respeto, porque si perdemos el respeto, perdemos las normas básicas de la democracia. Y España era un país democrático en las últimas décadas, el pacto del 78 lo consiguió y no podemos perder eso. Si alguien quiere criticar, tiene que hacerlo dentro de un contexto, porque si no, yo por ejemplo ahora en Twitter critico de esa manera al propio Pablo Gesell con insultos y a mí me caería la del pulpo en redes sociales, no sé si me explico. La crítica tiene que ser constructiva y con límites, con lo cual entiendo que haya que poner esos límites y aunque sea un poco drástico, entrar en una universidad, la policía, pues me parece terrible, pero a la juventud hay que enseñarle eso, que todo tiene un límite.
Hombre, yo creo también lo que quiero dejar claro que Pablo Gesell no entró en prisión por lo último que ha hecho el rey, es que tenía concatenada condena de 2 años y la condena anterior, los tuits eran no me da pena el tiro en la nuca del pepero, o que alguien le clave un piolé en la cabeza de José Bono, o que alguien explote el coche de Pachi López. O sea, que eso es una alteración al terrorismo, y por supuesto es que esto no se puede permitir. Quizá la libertad de expresión en la cultura puede ser un poquito más crítica y se puede permitir alguna licencia más en acciones creativas, pero vamos, que esto él no ha entrado en prisión, sino porque tiene condenas que se le han ido acumulando por tweets de este tipo y con acciones de este tipo, y eso no se puede permitir. No,
y además, lindezas de estas características, ¿no? Pretenden ocultar que muchas personas han salido hoy a exigir el fin de la monarquía fascista y golpean hasta a los periodistas u otros. 50 policías heridos, estos mercenarios de mierda se muerden la lengua pegando hostias y dicen que están heridos, orgullosos de quienes respondieron a las agresiones de la policía. O por ejemplo, la policía asesina 15 inmigrantes y son santitos, el pueblo se defiende de su brutalidad y somos violentos, terroristas, chusmas, etcétera. ¿Por esto se debe encarcelar a alguien, Luis?
Hombre, es que cuando llegas al encarcelamiento, vamos a ver, cuando llegas al encarcelamiento de una persona o a golpearla en una manifestación, es porque algo ha fallado en la base. O sea, yo no estoy de acuerdo en meter a nadie en la cárcel o en golpear a alguien. Es un mal remedio, pero porque el punto de partida es erróneo, como digo. O sea, el problema es que la crítica tiene que ser educada. Si yo, pero vamos a poner el ejemplo que yo estaba diciendo, si ahora cualquiera de nosotros ponemos una crítica en Twitter sobre el propio Pablo Gesell, automáticamente la de insultos que te cae es tremenda. O sea, tampoco ellos aceptan la misma medicina, no sé si me explico. Por eso tenemos que volver al centro del debate. Y luego el trasfondo que hay, en el fondo, no es más que una juventud desorientada. O sea, pensemos en que los jóvenes que estén ahora entre el paro, entre la dificultad de encontrar un trabajo, entre el desastre que ven en la sociedad y en la política, no le estamos dando ejemplo para que ellos tengan una vida estructurada. Entonces se basan en youtubers, en influencers, que muchas veces, siendo algunos buenos, porque yo veo algunos que son buenos, hay otros muchos que son muy radicales, y entonces se llega a una agresividad. Claro, el remedio final, ¿cuál es? Meter a alguien en la cárcel o golpearlo. Como digo, no es lo ideal. Claro que hay que poner a grandes males grandes remedios, pero no podemos llegar a eso. Eso es el fracaso de una democracia, llegar a eso.
Hablamos de inmigración ahora, si les parece bien, Lidia. Hay una reflexión ahí que puede ser bastante interesante, a ver cómo la ves tú, ¿no? A tenor de todo lo que está pasando aquí en Canarias, ¿no? A tenor también de esa situación inhumana por la que están viviendo la gran mayoría, por no decir todos los inmigrantes, ¿no? ¿Consideras que esto puede ser un mensaje de Madrid para los inmigrantes, reconociendo que el que viene a Canarias lo va a pasar mal o incluso peor que su tierra, y de alguna manera evite ese viaje, esa singladura, Lidia?
Hombre, yo creo que Europa, y no solo Madrid, nos está convirtiendo en la cárcel. Somos la entrada a Europa y nos está convirtiendo en una cárcel para esta gente que no le deja seguir con su tránsito a donde quiere llegar. Yo no creo, no descarto que sea una posible política que estén empleando para evitar lo que ellos llaman el efecto llamada. Lo que está claro que aquí ahora mismo tenemos un problema, que esta gente no está aquí bien atendida, y hay que darle todas las facilidades para que o repatriar o darle el asilo que tienen derecho, si es el que tiene derecho, y que vayan al rumbo, porque muchos tienen hasta billetes, muchos tienen familias, sobre todo en Francia, y no le dejan seguir con su tránsito. Entonces, creo que puede ser una política, entre comillas, de Europa, de decir, vamos a dejarlo un poquito ahí para evitar el efecto llamada, pero esto aquí ya es una situación que es insostenible.
Sí, sobre todo porque también hemos visto algunos inmigrantes de polizones que quieren volver otra vez a su tierra, es decir, que quieren realizar el camino de vuelta. ¿Cómo lo ves tú, Luis? ¿Esto puede ser una estrategia de Europa, como dice Lidia, o del gobierno central? Para que ustedes vean lo mal que se pasa ahí, más vale que se queden en su tierra. Sería terrible si esto fuera cierto, ¿eh?
Sí, pero es que, vamos a ver, yo no tengo la respuesta exacta. Quiero decir, lo que hay aquí de trasfondo es el caos que hay por no gestionar bien la inmigración. O sea, Ángel Víctor Torres, yo creo que ha hecho, y de verdad que le alabo en este caso, una denuncia y un esfuerzo por intentar entenderse con Madrid, con Europa, y lo que ha habido aquí es un caos. O sea, no pensaban que esto iba a ocurrir. Está ocurriendo efectivamente un tapón en Canarias. La situación es más preocupante de la que se dice en los medios de comunicación. Gracias a las redes sociales sabemos mucho, y al WhatsApp. Yo he estado este fin de semana casualmente en un hotel en el sur, en Amadores, en la playa de Amadores, y a mi hotel llegaron un dispositivo de antidisturbios de 22 guardias civiles que se estaban alojando en el mismo hotel que yo. Coincidía con ellos en la cena, les saludé, me dijeron que venían, era un equipo de antidisturbios de la Guardia Civil, que venían a controlar lo que estaba ocurriendo aquí, que habían venido varias unidades, eran en concreto 22, perfectamente armados, con sus unidades móviles, sus furgonetas y demás, porque decían que había en hoteles de inmigrantes había altercados muy duros, o sea, la situación es mala.
Pero Luis, ¿en el hotel donde estabas hospedado tú también hubo altercados también para participar o para actuar ahí en ese hotel?
No, porque el hotel en el que estaba yo era solo para turistas, ¿no? Yo aproveché el fin de semana para estar allí, ¿no? Pero que y en ese hotel coincidí con los colaboradores civiles que dormían en el hotel, iban allí a comer y a dormir, ¿no? Ellos luego salían, ellos lo que iban era a vigilar los hoteles donde se alojaban los inmigrantes, ¿no? Y entraban en algunos de ellos a actuar cuando había problemas, porque, bueno, nos dejaron caer que había una situación tensa, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la situación se está desbordando y se va a desbordar. Y el efecto llamada, o sea, en el momento en el que se acoge al inmigrante de una manera, el efecto llamada, por los teléfonos móviles que además tienen ellos, pues hace que vengan más. Claro que hay que atender, tenemos que ser solidarios, y más una tierra como la nuestra, inmigrante, pero no podemos que eso sea un cheque en blanco y que esto sea una situación desbordada, porque los que lo sufrimos somos las Islas Canarias. Entonces, es una situación de desbordamiento, donde además hay un ministro que no sabe, Marlaska, ni mencionar a Arguineguín, que ningunea al delegado del gobierno, que dice que aquí no pasa nada, literal, que cuando le preguntan, dice textual que lo que va a hacer es poner a la policía para controlar los brotes de xenofobia, porque aquí no pasa nada, ¿no? O sea, es, como digo, un caos, ¿no?
Por cierto, que nos preguntan nuestros oyentes, Vox, para ustedes, ¿Vox no es democrático? En caso de que alguien diga que no lo es, porque, hombre, yo supongo que los dos invitados de hoy consideran que Vox sí que es democrático, ¿no? Porque al fin y al cabo se aferra también a la Constitución española. Es decir, Vox es un partido democrático, guste más o guste menos, ¿no?
Pues así es, pues totalmente democrático, y la gente lo puede votar, y lo que tenemos que desde los otros partidos convencer para que centrar un poco el mensaje, porque si es verdad que para mí es totalmente democrático, pero si es verdad que tiene un mensaje populista y a la vista da soluciones muy sencillas a problemas muy complejos, pero democrático sí que es.
No, Vox, el problema que o la cuestión que tiene es que está jugando, o sea, Vox lo que está jugando a ganar votos, o sea, es decir, Vox tiene gente muy preparada, si ves los currículums de la gente que está detrás, no muchas veces los políticos, sino digo los técnicos que están detrás, ¿no? Tienen un muy alto nivel, hay catedráticos, hay gente de alto nivel intelectual. Lo que pasa es que cuando actúan en los medios de comunicación, bueno, si te lees su programa, que está en su página web, podrá ver los matices, y tienen muchas cosas buenas y sólidas. Y, por ejemplo, la unidad de España, yo coincido en que es innegociable. O sea, es que no podemos estar siempre sin comprometernos en las cosas. Y Vox ahí, hay cosas que hace muy bien. Lo que pasa es que luego en la comunicación de Vox juega a ser el antipodemos. Y entonces hace unas declaraciones que sí que, bueno, pues juega a ser el perro malo. Porque si ve las declaraciones, o sea, mantienen silencio durante varias semanas y luego, o varios días, y luego hacen unas declaraciones tan contundentes contra Pablo Iglesias y contra el gobierno, que sí es verdad que entiendo que den miedo a la ciudadanía. Y mucha gente le está echando antidemocráticos por las declaraciones que hacen. Cuando Santiago Abascal dice que el peor gobierno es el de el gobierno de Pedro Sánchez es el peor de los últimos 80 años, como diciendo que Franco era mejor. Está jugando a ser radical, pero si lees su programa, no son tan radicales. El problema es a lo que juega Vox. Cuando Vox llega a su techo electoral, seguramente se va a suavizar, pero sí que es democrático, totalmente, claro que es democrático. Porque bueno, si lees en el programa, no es. Ellos, en la cuestión de los gays, de los inmigrantes, son mucho más moderados de lo que parece. El problema es su comunicación.
Bueno, pues nos dicen nuestros oyentes qué partido nos juega captar votos, y la verdad es que tiene razón. Nos tenemos que ir, vaya martes de carnaval más raro, ¿no, Lidia? Tú además que eres concejal aquí en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿verdad?
Sí, como lo he hecho de menos, porque además soy muy carnavalera, ¿eh? Y yo ya no me quejo más. Todos los años a esta altura digo, ¡ay, qué necesidad! Con el frío que hace salir, ya yo no me quejo más. ¡Qué ganita! Pero bueno, que sí, martes raro, pero bueno, lo primero es lo primero y es lo que toca, no pasa
nada. ¿Y tú, Luis, eres muy carnavalero o no?
Fui muy carnavalero. Ya, en fin, con la edad, la familia, el trabajo, pues uno tiene que apaciguar un poco su vida carnavalera, sobre todo por falta de tiempo. Pero sí, yo creo que ser canario es ser carnavalero, es parte de nuestra idiosincrasia y es una fiesta maravillosa. Lo único que podemos hacer es entender qué es lo que nos ha tocado, no solo al carnaval, sino a todas las tradiciones, y tenemos que vivirlas por dentro, vivirlas de otra manera. Yo he visto varios vídeos en redes sociales, vídeos de WhatsApp de los humoristas, que, oye, magnífica labor que hace el humor, también la televisión canaria en este caso, con programas que nos acercan al carnaval con una vida más interior, más desde casa, pero que sí podemos vivirlo de esa manera, ¿no? El humor nos ayuda mucho, y esos vídeos que seguramente habrán visto, ¿no?, de los humoristas estos, que son magníficos, con la nostalgia que representan, y tenemos que acostumbrarnos a vivir durante un tiempo, no solo el carnaval, sino todas las tradiciones y todas las fiestas así emblemáticas, de una manera más en casa, pero con el mismo espíritu, claro que sí.
Desde luego. Lidia, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Pues nada, gracias, Javier, a ti. Saludos.
Muchísimas gracias, Luis. Otro para ti. Pues,
gracias, Javier. Un abrazo grande. Adiós, adiós. Adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Por primera vez en la historia hay una mayoría, un 51%, nítidamente independentista.
Todo sigue igual, pero un poco peor. Junqueras, desde la cárcel o con el indulto bajo el brazo, tiene la llave de todo.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Nosaltres estem compromesos en l'èxit d'aquest procés.
Un procés que continúa rayando el disparate. Cataluña es un territorio privilegiado, una comunidad que pasa de ser la locomotora y el ejemplo a ser una ruina. Una ruina de donde huyeron miles y miles de empresas para no...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Doce treinta y nueve minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve y rápida, Ainhoa Martín.
La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, se comprometió este lunes con AMPE Canarias a que la campaña de vacunación del profesorado se iniciará a finales de marzo y arrancará con los de infantil y los centros de educación especial. Además, la Guardia Civil del puesto principal de Puerto Rico, Mogán, ha investigado a una persona de 48 años con antecedentes como presunto autor de un delito de estafa al ser el titular de un dispositivo TPV en el que se cobraron indebidamente 2.978 euros mediante la estafa denominada Timo de la Tablet. Y un último apunte, la Patrulla Fiscal y Frontera de Santa María de Guía, con la cooperación de la Policía Local de Gaete, ha intervenido 450 kilos de carne que incumplía la normativa sanitaria.
Pues fíjense usted que precisamente de este primer asunto que acaba de poner Ainhoa Martín sobre la mesa vamos a hablar en los próximos minutos. sido incorporado por fin en los grupos de riesgo los docentes. Serán vacunados a final de marzo. Solo vamos a hablar con el presidente de AMPE Canarias, a quien tenemos ya en línea, Pedro Crespo. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La fecha bien, un poquito tarde, ¿cómo la ven ustedes?
Bueno, yo creo que más o menos, atendiendo a los retrasos que están habiendo con carácter general para toda la sociedad, pues está más o menos en tiempo. Sí comentar que el compromiso fue con toda la comunidad educativa. Ayer mantuvimos una reunión en todas las centrales sindicales y familias y representantes también de alumnos, y en ese momento fue con quien se comprometió. Fue una demanda que hemos realizado, no solo AMPE, sino otras centrales sindicales también con anterioridad, y bueno, la respuesta fue en ese momento. En un primer lugar, en un primer momento, la consejera aludió al profesorado que está en centros de educación especial, y nosotros también le hicimos llegar el planteamiento de que también de forma prioritaria debe ser considerado todo el profesorado que está en la etapa de infantil. Estos dos colectivos, atendiendo principalmente a que son los de más riesgo, considerando que no hay medidas de seguridad, no está obligado, como es lógico, el alumnado de estas etapas educativas al uso de mascarilla. Aún así, nuestro planteamiento es que debe ser todo el profesorado, pero en cuanto a esa priorización, sí entendemos que estos dos colectivos deben ser los prioritarios.
Uh-huh, los que tienen más estrecho contacto con el alumnado y además sin medidas de protección. ¿No existe la posibilidad, a lo mejor, de que se empiecen a vacunar los profesores cuando ya ha acabado el curso? ¿Mayo, junio, Pedro?
Bueno, nosotros confiamos que sea lo antes posible. Es decir, el planteamiento es que, quitando el de en torno a unos 7.000 docentes, que son algo más de 7.000 docentes, comentaba la consejera, que son de mayores de 55 años, que no podrían usar la vacuna que, en principio, está asignada a este colectivo, la AstraZeneca, pues entendemos que se estaría a tiempo en un breve espacio temporal, vaya la redundancia. Sí. De hecho, una de las cuestiones que también se puso sobre la mesa es la posibilidad de, al menos en centros donde hay un alto número de profesorado, el que algunos sanitarios se pudiesen desplazar e intentar pues realizar la vacunación en el propio centro. En cualquier caso, sí nos planteó la consejera que era una cuestión que dependía de sanidad y que ellos lo iban a hacer de la forma que fuese más ágil. Por nosotros no entendemos ningún problema, y lo que se considere que mayor facilidad da para cubrir esta necesidad, pues que se realice.
Al final es AstraZeneca, ¿no, Pedro?
Sí, eso es lo que nos han comentado.
Pero tiene una limitación hasta AstraZeneca, ¿no? Y es que no se puede administrar a aquella persona mayor de 55 años. Y yo entiendo que habrá un número determinado, ¿no?, de docentes, pues que rebasan esta edad, ¿no?
Sí, es justo lo que comentaba. La consejera aludió incluso al número.
Son unos 7.000, fue lo que dijo más o menos la consejera, ¿no?
Sí, algo más de 7.000, exacto. Que ahí sí tendría que usarse otra vacuna, evidentemente.
Por cierto, nos preguntan nuestros oyentes qué pasa también con las escuelas privadas.
La verdad que no se puso sobre la mesa ese tema. Nosotros representamos solamente a centros de la enseñanza pública, pero vaya, por lógica, entiendo que cuando hablamos de profesorado es profesorado de cualquier centro, sea público, privado o concertado. Por lógica, porque el peligro es el mismo. Y aquí no hablamos de corporativismo ni nada, sino el riesgo que se corre, y atendiendo a la priorización en cuanto a la vacunación. En ese sentido, nosotros entendemos que deberían ser todos los centros, todo el profesorado.
Teniendo en cuenta el pequeño, ¿no?, mínimo impacto, afortunadamente, que se está viendo de la COVID-19 en los centros educativos, ¿ha bajado un poquito la exigencia por parte de los profesores y ese temor que, lógicamente, evidentemente, lo tenían los profesores y lo teníamos también los padres, ¿no? Ese temor de un contagio masivo en estos centros educativos, Pedro?
Sí, nosotros, ahí hay dos cuestiones. Una primera es el que valoramos muy positivamente el enorme esfuerzo que se ha hecho por parte del profesorado y especialmente de los equipos directivos para mantener los protocolos que se nos habían planteado. Es cierto que gracias a, yo creo que un poco al trabajo y también a la propia, al propio comportamiento del virus, que eso ya escapa de todo, pues cierto es que en los centros educativos los contagios han sido mucho menores de los que esperábamos, nosotros los primeros. compañeros, y como no queda otra cosa que congratularnos del hecho, y sobre todo confiar que siga así, pues porque desde AMPE siempre planteábamos la importancia de ese retorno a la presencialidad, principalmente porque es donde entendemos que está la calidad, más allá del factor social que implica el trabajo en los centros educativos a nivel de alumnado, ¿no? Y bueno, pues confiamos en que pueda seguir siendo como se está desarrollando.
Pero tal y como dice el sindicato de enfermería SATSE, ¿consideran ustedes que se puede agilizar, incluso ser más efectivas y en todos los centros educativos puedan contar ya con un enfermero o con una enfermera para que se encargue de su administración, a la administración de la vacuna?
Evidentemente, nosotros coincidimos totalmente con SATSE, que conformamos además una federación FESE, y lo hemos comentado, pero ya no ahora, sino desde hace mucho más tiempo. Nosotros entendemos que el compromiso que además ha adquirido la propia consejera en sede parlamentaria de la enfermería escolar se tendría que llevar a cabo más pronto que tarde. Es cierto que es muy complejo el tener un enfermero en cada centro escolar, una enfermera, pero por zonas, que es lo que le planteábamos, intentar empezar poco a poco y poder pues tener a disposición de la comunidad educativa este servicio, que no solo es para temas de la pandemia que sufrimos, sino en general temas de obesidad, temas de situaciones complejas que tenemos que asumir, sanitarias, el propio profesorado, sin tener formación para ello, tener que inyectar en momentos determinados por casos de enfermedades del alumnado, cómo actuar ante determinadas circunstancias que nosotros pues desde luego no tenemos formación, como digo, para ello.
Claro, y ayudaría porque lo están muchísimo. Haciendo, ¿no? Están haciendo esa labor de docente enfermero los profesores,
sí, sí,
¿no?
Sí, se realiza. Sí, se realiza, es decir, cierto, es con protocolos, con asesoramiento, pero entendemos que no es nuestra función. Y después también el tema de la enfermería escolar en torno a lo que es la prevención, que yo creo que es algo muy, muy importante, no solo las cuestiones paliativas a nivel de enfermedades que objetivas que están, de inyectar determinadas cuestiones, determinada posología, cuestiones también de accidentes que surgen, sino, el tema de la prevención. Estamos convencidos que ayudaría muchísimo.
Pero porque te tengo que preguntar de todo, ¿no? Porque al fin y al cabo yo entiendo que ya se da por hecho que la administración de la vacuna no lo va a hacer un docente.
No, vamos, hasta ahí podríamos llegar.
Hasta ahí podríamos llegar, ¿verdad?
No, evidentemente que no. Eso sí que no está dentro. Sí.
De perogrullo.
Ahí no podemos. Sí.
¿Se ha visto algún tipo de limitación ya para acabar, Pedro, a tenor de, la manera y la forma en la que se está dando docencia? En un principio parece que todo va bien, pero ¿los profesores tienen algún tipo de limitación determinada?
Sí, yo creo que aquí hay dos escenarios claros. Un primer escenario es el que hace referencia a secundaria, bachillerato, y otro a infantil primaria, como las dos donde mayor número de alumnado hay. En secundaria y bachillerato se ha producido este año algo que veníamos demandando desde hace muchísimos años, que es la práctica reducción de ratio. En el aula estamos atendiendo en torno a 20 alumnos como media, algunos un poquitito más y algunos un poquitito menos. Y eso se nota muchísimo en la calidad. Cierto es que la consejería lo ha planteado por el tema de distanciamiento, manteniendo el metro y medio en todas las aulas entre un alumno y otro, y esto está repercutiendo muy en positivo, y lo comentan los compañeros, que se nota que se da clase de una forma diferente, sí, porque se puede atender mucho más a la diversidad. Y otra realidad bien distinta es en infantil primaria, donde las ratios son exactamente las mismas. La única diferencia que ha habido es el tema de los grupos mal llamados, bajo nuestro punto de vista, grupos burbuja, que es que no pueden entrar en contacto el alumnado de un grupo con el de otro grupo, con las implicaciones que tiene esa circunstancia, ¿no? Entonces ahí se ve mucho, mucho más limitado el profesorado, y después yo creo que la otra cuestión, ya está así con carácter general, es una de los debes que le decíamos ayer a la consejera en la reunión, que es el personal especialmente sensible, es decir, el personal docente. Somos los únicos empleados públicos a los que no se le ha adaptado el puesto de trabajo. Es decir, nosotros hicimos llegar una propuesta a la consejería e incluso una queja al diputado del común, que está aún en curso, en torno a que el personal especialmente sensible se le tiene que adaptar el puesto de trabajo de formas diferentes. No es lo mismo en secundaria y bachillerato, donde podría plantearse algo de teletrabajo, que a lo mejor infantil primaria. Hay mucho profesorado que ahora mismo tiene esta circunstancia y que la única salida que se le ha dado es la baja médica. Y es profesorado que quiere estar en el centro educativo y que es facultativo, el médico le dice que puede estar, pero claro, en las circunstancias actuales, no, un profesor, una profesora de infantil con determinadas patologías no puede estar en el aula porque el riesgo es grandísimo, aunque use una mascarilla. Entonces, Entonces, hay que adaptarlo. ¿Cómo, qué planteábamos? Pues que quizás se pudiese reducir determinados grupos en esos casos. El no tener que contratar otro profesor más, porque además es un desperdicio. Y bueno, nos han dicho, la consejera lo entendió, el director general de personal también, entienden que es una buena propuesta, pero hay que gestionarla, gestarla. Y ahí es donde es la fecha en que no se ha hecho.
Ya. Bueno, por cierto, que reaccionan nuestros oyentes, nos dicen, la sanidad privada y la educación privada siempre quedan al margen de todas las decisiones públicas que las perjudican. Pero si no fuesen por ellas, tanto la educación pública como la sanidad pública no sería lo que es, estaría saturada y sería de muchísima peor calidad. Eso deberían tenerlo en cuenta siempre a la hora de tomar decisiones. Pedro Crespo, presidente de AMPE, gracias por atendernos. Un abrazo.
De acuerdo, un placer. Un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? Ruina procesista, trauma pandémico, recuperación del voto del Partido Socialista. Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Solo canto con Honduras, dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
En 7 minutos llegamos a la 1 de la tarde. Tendremos el punto y final a esta edición especial de la mañana de COPE Gran Canaria en este martes de carnaval. Extraño. Inusual martes de carnaval. Vamos a hablar de un proyecto que nos ha gustado y nos ha llamado poderosamente la atención, realizado por una socióloga y también por un fotógrafo, artista visual, ¿no? El proyecto se llama Imaginar en la Memoria. Se puede contemplar en el espacio digital en Chamán, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y queremos entrar en él para saber exactamente qué es lo que ofrece, ¿no?, este proyecto. Y vamos a saludar al fotógrafo Rafael Arocha. Insisto, junto con la socióloga y artista visual Silvia Navarro han puesto en práctica o en marcha este proyecto. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Oye, tiene un título muy evocador, esto de imaginar la memoria. Cuéntame sí. Un poquito exactamente qué es esto, qué es este proyecto.
Pues te cuento, la verdad es que, mira, aprovechando que te haya llamado la atención este título, pues la verdad es que sobre todo lo que esperamos es que sea una invitación a apoderarnos de los recuerdos y de los relatos que nos han contado para de alguna manera ponerlos en cuestión, ¿no? Y pensarlos y crearlos también.
Y darle una vuelta, ¿no? Como
darle
solemos
una
decir.
Vuelta. Exacto.
¿Qué tipo de relatos, Rafael?
Pues mira, el proyecto, te cuento un poco, surgió de unas conversaciones entre Silvia Navarro y yo mismo, ¿no? En torno a la idea de memoria, a su construcción, ¿no? Y sobre todo también a la relación que tenemos con ella, ¿no? Que en muchos casos, esto pasa en muchas sociedades, pero por ejemplo en la Canaria hay mucho de mito, ¿no? En los relatos que nos han construido, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que nos aventuramos fue en un vínculo y en construir una relación con el archivo público, el archivo visual, ¿no? Que alberga instituciones como la FEDAC, el propio Gran Canaria Espacio Digital, o el Archivo Provincial de Las Palmas, que son los espacios y los archivos públicos con los que hemos trabajado, para no encontrar relatos y analizarlos desde el punto de vista de quién nos cuenta, cómo se nos ha contado y quién ha tenido la capacidad de generar ese material, ¿no? Porque, claro, antiguamente, ¿quién podía construir esos relatos visuales que en el fondo nos han definido? Pues en muchos casos, en Canarias, tenía esta capacidad, no la tuvimos nosotros, la tuvo un tercero, ¿no? Todos esos viajantes que vinieron a las islas fueron los que de alguna manera nos contaron en un principio.
Ponme un ejemplo de un relato al que de alguna manera se vio desde diferentes prismas, puntos de vista, o como decimos, se le dio la vuelta, Rafael.
Pues mira, una de las cosas que hemos atacado, digamos, frontalmente, ¿no? Ha habido el proyecto es muy amplio y hay muchas voces. De hecho, una de las cosas que nos interesaba mucho era que no fuese un relato construido a partir de nosotros, sino nosotros como facilitadores de ese trabajo. Y se han sumado desde personajes, investigadores, filósofas, sociólogas, a vecinos y vecinas de la ciudad. Pero, por ejemplo, una de las cosas que nos hemos puesto una especial atención es que desde fuera, ¿no?, esta construcción de un mito que visualmente acapara toda la construcción de los relatos de Gran Canaria y de todas las islas, tiene que ver con esa idea, ¿no?, de paraíso, por ejemplo, ¿no?, en las que sí, tenemos unas condiciones climáticas estupendas y maravillosas, pero no es, esta ciudad es un, y esta sociedad es mucho más compleja que, ¿no?, que solo definirla como un paraíso, que yo creo que hay que darle un poco la vuelta. Entonces, uno de los proyectos ha sido encontrar relatos que estudiasen el paisaje, lo reflexionaran desde otros lugares, ¿no? No solo desde esa idea de, por ejemplo, que nos ronda la memoria, ¿no?, continuamente, de que vivimos en un paraíso.
Bueno. No, es interesante lo que dices. ¿Se puede trasladar todas estas conclusiones para, de alguna manera, encontrar algún eslabón perdido de la historia o simplemente cambiarla, Rafael? ¿O quizás sería pedir demasiado?
Es que la idea es que esto, de alguna manera, ocurra, ¿no? Que ocurra que esos legados de memoria que nos definen se cambien, se reflexionen, y encontrar desde dónde vienen nuestras propias creencias, ¿no?, o nuestro propio sentido de identidad. La identidad es algo muy complejo, muy volátil, y cómo la definimos o cómo nos sentimos en relación a ella es algo que tenemos que repensar, ¿no? Y este proyecto lo que intenta es que nosotros, al final, ¿no?, la conclusión de todo este proyecto tiene una forma, ¿no?, y es una forma de publicación, una caja de memoria en la que realmente es una caja de resonancia, ¿no?, que es lo que pretendemos, donde va a haber diferentes tipos de publicaciones con diferentes formatos y diferentes investigaciones que, sobre todo, esperamos que sirvan de invitación, ¿no?, a que otras personas sigan investigando su propio archivo, el archivo doméstico, sí, o el, sí, propio público.
Es interesante sobre todo porque empiezas a tirar del hilo y de repente te encuentras con conclusiones realmente sorpresivas, ¿no? Eso de indagar, sí, en los procesos de la construcción de los relatos. Exacto, de, en este, ¿no?, caso, y Las Palmas de Gran Canaria, a través del discurso de diferentes vecinos y demás, eso puede tener una conclusión muy interesante, Rafael.
Sí, pues, de hecho, lo esperado es que tenga muchas conclusiones, ¿no? Más que tenga una conclusión, creemos que lo importante es que se sumen diferentes voces, porque el relato siempre, cuando en este caso, por ejemplo, haya podido ser contado solo por una persona, limita, ¿no?, invisibiliza mucho, y de hecho hay muchas realidades invisibilizadas que lo que esperamos que se cuenten, ¿no?, y a partir de ahí construiríamos una memoria más plural.
Rafael Arocha, gracias por atendernos, un abrazo.
Un saludo, Javier, muchísimas gracias por este espacio.
Una de la tarde en la Comunidad Canaria, ponemos el punto final, nos despedimos, será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.